Cine, televisión, videojuegos. Actividad de momento.
Hola, pues bienvenidos al Final se mueren todos. Episodio, ¿qué episodio es este? ¿102?
¡102!
El primero del año.
El primero del año 2019.
Que podríamos ser el reboot y puede ser el episodio 2.
Episodio 1, la segunda temporada.
Ándale. Episodio de la tercera. De hecho, sería como la cuarta, güey, porque hemos hecho como...
Es que son temporadas como de la Rosa de Guadalupe, güey, de 100 episodios.
Suena interesante. Como las novelas que va a escribir Chava pronto para Telemundo.
No, ya me dijeron que no sé si escribís, pero más bien hacerlo el resumen. Mejor.
Pero bueno, yo soy Barson, conmigo está Chava.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Chava de Telemundo.
Estamos? Perdón, estaba un poco al lado. Ya.
Sí. Machas, de regreso de Australia.
Hola. Muchas gracias por invitarme otra vez.
Y del Tokyo Dome, para ver lucha libre.
Sí. Y Raúl.
¿Cómo están? Feliz año.
Feliz año.
Feliz Navidad.
Feliz año, feliz. Gracias. Reyes, feliz.
¿Hasta todo? ¿Cuándo se deja de decir feliz año?
El otro me dijeron que es un margen de 10 años, de 10 días.
Un margen de 10 años. De 10
días. Ok, porque ya no quiero estar diciendo en todos lados.
Ok, ya son 10 días, ya no voy a decir, sí, feliz año a partir de mañana.
Yo le digo cuando salen que no he visto en lo que va del año.
Okay. Está
bien. Y que realmente valores, como a nuestros radioescuchas.
Feliz año tengan todos ustedes. Lleno de películas.
Sí.
Películas buenas, se ve que se puede estar bueno este año. Suspiria se estrena hoy. Bueno, para la prensa.
Sí.
El otro día vi el próximo estreno que estaba. Pero sí, actores, por unos nombres bien raros. Ah, cabrón. Le pusieron a los actores, a los productores. En la aplicación de Cinépolis.
Yo sigo con mi teoría de lo de Glass y Cinépolis, güey. Pero hasta que no salga no lo vamos a comprobar.
Y ya nos dijeron que Glass... Yo vi
Todos los espectaculares dice Vela en Cinemex, güey.
No, pero en Mortal Engines en el tráiler sale de Glass.
Y en la aplicación también sale.
Sí, no, en la aplicación sale que va a salir en Cinépolis. Uh-huh. Pero habían dicho que había un problema ahí. Que ya ha habido problemas con Cinépolis, con varias películas. Y Glass incluida, ¿no? Pero pues bueno, a ver qué pasa. 18 de enero sale Glass.
Pero bueno, empezamos con nuestro primer box office del año.
Bien.
Uy, qué intenso. Aunque dominando el box office, a sorpresa de todo mundo, ¿no? Aquaman. Aquaman estuvo haciendo lodo a nivel mundial. Sí.
Es la mejor
en
película
Unidos.
Del universo DC.
La más taquillera.
La más taquillera, sí.
Sí. En recaudar. No, Mujer Maravilla sigue siendo el río. Quitando la trilogía de Nolan.
Bueno, sí, o sea, el nuevo universo.
Es que no han visto Teen Titans Go to the Movies.
Pero bueno, en quinto lugar está Spider-Man Into the Spider-Verse, que...
¿Se mantuvo?
Que realmente,
se
digo...
Se mantuvo y realmente es una joya.
¿No? Allá salió en noviembre, allá salió en Estados Unidos, salió en noviembre, ¿no?
No,
no,
salió...
una semana antes. Ajá. De Navidad.
21 de noviembre salió, una semana antes de Thanksgiving.
Ah, sí.
Según yo salió la segunda de diciembre.
Sí, según yo también.
Ahorita le estoy...
Pues ahí está, ahí dice que es su cuarta semana. Ahí está.
Sí.
A mí no me importa.
Evidentemente.
Lo que diga Box Office Mojo.
Salió una semana antes que Bumblebee, Mary Poppins y Aquaman.
Se estrenó el 1 de diciembre. Aquí dice. Que por en Los Ángeles.
Que pues fue la primera de seguro. Sí.
Que por cierto, estamos escuchando el score.
Por
es
ahí.
Una chulada el score.
No nos veten porque tienen copyright.
No, porque no estamos poniendo a la... O sea, está de fondo y estamos hablando sobre ella.
Ah, ¿eso se puede?
Sí, claro.
Jesucristo.
Por eso no te has fijado que en muchos radio, estaciones de radio, que te la ponen y en la mitad te ponen estación, no sé qué, bla, bla, bla.
Eso pueden hacer. Sí, me he cuestionado las estaciones de radio se hacen de música, güey.
También muchas veces se las mandan o sea, como promociones, o sea, es como un tráiler a fin de cuentas, o sea, es como...
Porque el otro día, digo, realmente no oigo tanto radio, pero el otro día estaba escuchando en la estación y era pura música viejita. Dije, no mames, no, pues no han de tener los derechos de esto, ya no debe valer lo mismo. Pero se paga, o sea, ¿tú crees que a por ejemplo, a Aerosmith le interese, güey?
Aquí es medio turbio el asunto con...
Sí, debe de ser, ¿no?
Como todo.
Como todo.
Claro.
Pero bueno, en cuarto lugar, Bumblebee.
Arriba.
Que a mi parecer, sí, no, pues, o sea, 13 millones Spider-Man, 13 millones Bumblebee.
No es nada, digo, realmente lo que hizo Bumblebee mejoró sus... O la llevada de la gente al cine en cuanto a dineros, no por las Transformers anteriores, obviamente son multimillonarias esas, pero le estaba yendo muy mal. La uh-huh. primera semana le fue muy sí. mal, no subió nunca, ni siquiera estar cerca del primer lugar, pero no es una película mala.
No, no, pero es un poco false advertising, porque no es una película de Transformers tampoco, o sea... Muy a duras penas califica como película de Transformers.
Uh-huh. En teoría
a mí me gustó, pero... Y creo que es la mejor de Transformers.
Mira, doméstico que viene siendo Estados Unidos, ganó 100 millones de dólares. Sabemos que en Estados Unidos ya la gente sí está cansada de las películas de Transformers. La anterior, la que la rescató, fue el box office de lo que hubo en China. Y en este caso yo creo que también, digo, en foráneo o mundial, Bumblebee aparece con 200 millones. 200 millones de los cuales, ahorita te puedo decir qué país es el que más ha dado dinero, el Reino Unido, Corea del Sur, Indonesia y obviamente China con 59 millones, es lo que más le ha dado a Bumblebee, ¿no? Acabo de descubrir esa opción, qué cosa tan fantástica. ¿Quieren saber cuánto México ha dado a Bumblebee para que vean qué tristes somos? Ah, mira, no, una buena lana, güey. 8 millones de dólares.
¿Y no que no hay dinero?
Hay para ir al cine. ¿Dijiste que había subido el cine?
Sí, ya cuesta 84 pesos.
No, ¿pero en dónde?
En galerías. Okay. Cuando me fui estaba en 79.
84 pesos, güey.
4 dolarotes.
Mira, yo que fui a ver Spider-Verse en Estados Unidos, porque yo juré, güey, perjuré que no iba a salir aquí en inglés, y la fui a ver allá y me aferré. Y pues obviamente mis hijos tenían que ir, y tenía que ir mi mujer, y pues mi tía no tenía que hacer, güey. 1,200 pesos me gasté. O sea, ya con
puros boletos.
Con snacks, claro. Pero los puros boletos fueron 1,000 pesos.
Sí, claro.
Yo no me gasté en boletos eso en todo el año, yo creo.
Está cabrón.
Ni yo.
Pero la película vale la pena. Sí. No puedo decir que igual, 1,000 pesos. No mames, no. Pero cuando salga, te aseguro que es 1,000 pesos y los voy a pagar por el Blu-ray 4K de esa película. Sí, vale la pena.
Sí, claro, sí, claro.
Pero bueno, digo, ya moviéndonos al que sigue, el que sigue es
Mary Poppins.
Mary Poppins, que en su tercera semana nadie la vio más que tú y yo, machos.
Sí, yo no la he visto.
No, ni yo. Y así que tú digas...
Que tú digas, ¿qué ganas me dan?
¿Qué ganas? Pues no.
No, la verdad no. Yo siento que...
Preferí ver Máquinas Mortales.
Un review rápido, machos.
Me gustó la película. Creo que no se aleja demasiado de lo que es la original. Pero creo que platicábamos de eso, que le falta una canción icónica.
Ajá. Y ella se come al cast completito, güey. Sí, está ella, muy por encima. La verdad, está cañón ella, güey. O sea, yo no pensé que tuviera ese punch y sí lo tiene.
Visualmente me gustó bastante.
Ajá. Visualmente está padre también.
Juntan 2D, ¿no? También. Que así meten las caricaturas.
Sí. Ah, y fíjate que esa parte es de las que menos me llamó la atención. Siento que lo musical, obviamente con el toque este de Lin-Manuel... Hay una parte, cuando están en 2D, que mete una canción completita muy al estilo lo que hizo en Hamilton, que era como medio meto, pues sí, hip hop o algo de rima sobre algo de como más clásico, y la verdad es que se oye muy bien. Sí está bien, pero les hace falta un supercalifragilístico espiralidoso, güey, como para que sea un éxito, pues. Y no va a ser el Oscar contender. O sea, no es ni cerquita, güey, para que Disney le aviente toda la carne al asador, ¿no?
Y era su apuesta.
Sí, y de hecho por eso mandaron Han Solo, ¿no? Y lo hundieron a Han Solo en el verano. Que hubiera sido muy buen diciembre para Han Solo.
¿Quién compitiendo... sabe por lo de la gente? No
sé. Bueno, ¿quién sabe? Si Han Solo hubiera competido, güey, con Aquaman, Bumblebee, güey. Spider-Verse se tal vez, come. Digo, Spider-Verse se lo come. Pero Aquaman y Bumblebee, Han Solo se los lleva de calle, güey. Sí, y Mary Poppins no lo hizo.
Y le hubiera dado tiempo para que los fans se calmaran.
Un poco.
Hubiera funcionado.
Y más porque ahorita están sacando mucho del parque de Star Wars. Entonces ahorita está como mucha emoción.
Sí, creo que la jugó un poquito mal Disney en ese. Que no lo hace mal nunca, güey. Digo, la cantidad de dinero que ganó Disney este año, güey, es impresionante, güey. Ahorita vamos a... hablar al respecto. De todos modos, digo, ya como en segundo lugar, Escape Room es una nueva película de Sony, que por ahí es de... Los Escape Rooms están de moda. ¿Aquí hay?
Sí.
Sí.
Yo no he ido a ninguno. Pero no he ido de ninguno. ¿Dónde están?
En las Águilas. Por las Águilas hay uno, es una casa.
Por las Águilas hay uno, por el puente de...
¿No era el que eran los zombies?
Vallarta y Patria.
El de los zombies, digo, yo he ido a uno de zombies que le tiras así con airsoft y la madre. Ahí en las Águilas.
Hay uno ahí por los Arcos también.
¿Y están padres? ¿Tú has ido?
No he ido.
¿Tú has ido alguna? ¿Tú sí has ido
a Escape Room? Yo fui en Los Ángeles aquí.
A mí mi vieja me dijo de uno de Los Ángeles, me dijo que nunca en la vida... O sea, que me dice, no mames, de por sí competir en lo que sea contigo es horrible. Ya no me imagino escapar de algo. Dice, ve tú solo, güey. Pero sí me llama la atención. Pero bueno, Escape Room es ese twist a algo que gusta, como siempre lo hacen las películas de terror. Y pues digo, 18 milloncitos ya metió, costó 9. Ya, entonces ya ganamos el doble. Así es el terror. Yo, uno que lo apoya ciegamente, güey. Lujas. La vamos a ver eventualmente, güey. Pero digo, no es... Creo que es un buen momento también para esas películas. Ni siquiera es ni la fecha, ni... O sea, nada que ver, ¿no? Es como counter marketing que le
porque
dicen.
No hay nada. Sí, es famosa, vamos.
Uh-huh. Okay. Y Aquaman, que sigue en primer lugar. Ya hemos dicho que está haciendo lodo. Obviamente, con opiniones divididas. Ya habíamos platicado nosotros en el episodio 101. La vimos en el estreno. Pudimos hablar de ella antes de salir de vacaciones. Machas, ¿tú la viste? ¿Qué te gustó?
La vi, me gustó, pero hasta ahí. Creo que...
¿Tienes las calificaciones de Aquaman,
güey? Las calificaciones de Aquaman, sí.
A ver, checa. No sé cuánto pusimos. Obviamente el Machas es el que más castiga. En general, güey. Está cabrón.
Aquaman, ha hecho falta tú, Machas. Aquaman yo le di 6. Chavita le dio 7.5. Rodrigo le dio 7.5. Warvin le dio 7.
Le pondría un 7. Creo que en cuanto apenas alcanza a pasar.
Se sostiene con algo, no sabemos con qué, pero se sostiene.
Con esos músculos.
Con ese casque, aunque no saben actuar.
Bueno, Buenavista Entertainment, que es la productora de...
¿No? Por cierto,
es Disney.
Con esto, Aquaman ya tiene promedio de 7 cerrado.
¿Ya? ¿Bien?
Disney tiene a nivel Estados Unidos 3.092.000. 92 mil dólares. 92 millones. No sé, güey, sí, 3,000 millones. 92 millones.3. En Estados Unidos.
Y el próximo
el nivel año, mundial, güey, tiene una cantidad de idiota de dinero, güey.
Y el próximo año,
cada mes va a haber un estreno grande. Casi cada mes.
Es que sí lo están jugando bien, sí. Aunque siento, digo, lo bueno es que siguen trabajando pues, de manera independiente. Lo peligroso es lo que pueda pasar con las propiedades como X-Men y eso cuando se integren, porque no vamos a tener tanta variedad como tenemos ahorita, ¿no? Que eventualmente podríamos tener este año a la nueva película de X-Men al mismo tiempo de Dark alguna Phoenix. Película de Avengers. Sí. Y al mismo, o sea, eso es lo único que se pierde, pero creo que por alguna película buena de los X-Men.
No, pero simplemente el próximo año tienes...
Este año es el próximo año. No estamos en el futuro.
Tienes Captain Marvel, tienes Avengers, Spider-Man 2 y Star Wars 9.
Simplemente la secuela de Frozen, que también no lo pensamos, niñas, pero es de las películas más taquilleras de los últimos años.
Sí, Frozen 2 se ve loco, güey.
Y qué bueno que no
vives no en se Estados ve loco Unidos. Porque no hemos visto nada. Pero está cañón.
El punch
que tiene Frozen. Yo que fue hace un par de años que fui a Disney World. Todavía la fila, güey. Acaba de salir Frozen, ya tenía como dos. Como, pues, ¿hace cuánto salió Frozen? Como 2013. ¿Tres años? 2003 salió Frozen.
Hace 5 años.
6 años ya.
6 años, Salvador.
Disculpe, año nuevo.
Bueno, Frozen salió hace 6 años, güey. El juego tardaron como 2 años después de que salió la película, lo hicieron. Obviamente, bendito sea Dios, a mi hija no le gusta, güey. La fila, güey, del juego, güey, eran 120 minutos. Y era de la vez que fui, era la cola más grande de cualquier juego de todos los parques que fui, güey. Era ese de Frozen, güey.
No ha sido uno, aquí puso uno a Pemex, güey. Como 4 horas de
final. Ajá, pero dicen que está chido al final. No, la verdad es que estamos sufriendo por la gasolina.
Yo tengo
el coche. Apocalipsis zombie se acerca.
Pero bueno, pasando, ya que estamos en calificaciones, Spider-Man.
Ya que estamos hablando de Frozen.
Into the Spider-Verse.
Es hora de dejarlo ir.
¿Qué calificaciones le dan, Machas?
Yo le daría un 9. De verdad, creo que es
la película más alta que ha calificado el Machas en la historia del Machas.
Sí, 0.5 más que Misión Imposible.
Pero
Raúl.
No tenemos tu calificación de Infinity War, güey, porque ya estabas fuera.
Ah, Infinity War. Creo que le pondría un 8.
A Misión Imposible le pusiste...
8.5.
¡Oh!
Sí, Sí, pero Into the Spider-Verse es mi película favorita de superhéroes del año.
La mejor película de superhéroes del
año. Deadpool 2, ¿cuánto le pones?
6-5.
Spider-Verse.
Han Solo.
Han Solo.
7-5.
Muy bien.
Yo la califiqué igual. Into the Spider-Verse. Yo le voy a poner 9-5 igual que a ¿cómo se llama? Que Infinity War. Pero por razones obvias ya hablaremos al respecto.
Marvel
la
fan.
Tengo por encima.
Marvelito.
Chava.
9-5 porque me gustó más que Infinity War y creo que le puse 9 a Infinity War.
Yo le puse 9 a Infinity War. Le pongo 9.5 a casi el 10, pero
No, el 10 es que el 10 nunca va a suceder.
Nunca he puesto un 10 en la vida.
Nunca va a suceder el 10.
¿The Dark Knight?
No. Una vez que no llegas a un 10, ¿qué tal si ves algo mejor otro día?
Pero es en ese momento.
Es como, 2001. Es lo mismo con Infinity War. No le pudimos haber puesto 10. Si saliendo del cine me hubieras dicho, ¿qué le pones? Le ponía 10, güey. Pero ya después de recapacitarla, volverla a ver 5 veces, güey.
Masticarla.
Güey, en cuestión de 3 días a Infinity War la vi 4 veces.
Sí, wow. Me acuerdo.
Yo la segunda vez me estaba durmiendo.
En a ti te salió un dineral. No podías hacer eso.
No, estaba aquí.
Estabas aquí todavía, sí. Sí.
Me fui en cuanto el fin de semana de Misión Imposible. Ah. Ya pagué $20 por ver Misión Imposible.
Y bueno, ¿y qué opinas en 15 palabras de Spider-Man?
Spider-Man, la mejor película de superhéroes del año. Un cast muy bien logrado. Y lo que permite una creatividad... Que el estudio no esté tan entrometido en lo que hacen los creadores.
Y es la Amy Pascal, güey. O sea, la productora sigue... La productora tiene una muy buena relación con Feige, güey. Y realmente hace poco le hicieron algunas preguntas de qué pensaría ella si esa relación con Marvel se rompiera en algún punto. Dice, me siento y me pongo a llorar, güey. O sea, realmente no es... No digo que Sony no pueda hacerlo por sí mismo. Con Venom, digo, nos demostró no lo contrario por cosa de dinero, pero la película sí estaba bien hecha, güey. Pero de todos modos, o sea, a los estándares de las Spider-Mans anteriores, sí era como de ese nivel, ¿no? Venom. A mí Spider-Man, fuera Spider-Man 2 y el Amazing Spider-Man 1, no se me hacen que hayan sido mejores que Venom ninguna, güey.
Pero por mucho tiempo Spider-Man 2 fue la mejor película de superhéroes.
Sí,
sí. Sí, claro.
Por bueno, muchos años.
Hay que ver quién estuvo involucrado en la producción de Spider-Man 2.
Güey. Yo porque tengo que volver a ver Spider-Man 2, porque me acuerdo que no me gustaba.
Lo malo es que los efectos...
No, o sea, no...
Envejecieron muy mal.
Todo es de plástico, güey. Ahí sí se ve.
Y ganó Oscar. La Spider-Man 1 ganó Oscar a mejores efectos.
Sí, pero es que estamos hablando de hace muchos años.
¿90s? ¿90s?
No, ya es 2000. La Spider-Man 1, según yo, es como el 98, 99. Perdón, Chava.
¿En cuál?
15 palabras para Spider-Man.
Yo no puedo decir 15 palabras.
Tú ya hablaste un chingo.
Siento que es una constante.
2002.
Creo que saben lo que tienen, lo manejan muy bien y dan un producto casi perfecto, por no decir perfecto.
Sí, yo creo que sí es incluso más relevante en cuanto a... O sea, más relevante que Black Panther en cuanto a la inclusión. Uh-huh. O sea, porque ahí realmente ves cómo debería ser una... O sea, de que, güey, o sea, si entrelace y no es así, esos son negros y esos son películas de puros negros. Estos son, o sea, no, güey, o sea, así de, güey, es wey. Una sola sociedad, güey. Claro, es un universo paralelo.
Por eso funciona.
Por eso funciona, quizá. Pero eso me gusta mucho, o sea, que es, o sea, no es un morro, de que, se va a otra escuela y es como el cool, eso no, es un morro, wey. Y ya, wey.
Y que no quiere estar.
Sí.
No, y el factor de la introducción tal cual como lo... no usan la historia en 100% del Ultimate Spider-Man como es presentado Miles Morales. Sí tiene sus cómics como de introducción previos a tener su línea de cómics corrida, o sea, su corrida como Ultimate Spider-Man. Pero el hecho de que la escena, digo, si no la han visto, véanla, pero como spoiler, cuando ya es presentado como Spider-Man, digo, es Spider-Man desde que lo ves en la pantalla es Spider-Man, en algún punto lo ves en el tráiler, no estoy arruinando nada, ¿no? Pero el hecho como lo presentan como Spider-Man creo que es, en general, las 5 historias de origen que existen en la película están te dan a entender, güey, que realmente como lo hizo Marvel con las últimas, como Civil War, con donde ni siquiera te dijo nada de un Spider-Man y existía Spider-Man, ya no necesita una introducción a Spider-Man. Aún así, sí necesitabas la introducción de varios Spider-Man y lo hace bien cabronamente bien. Y es una historia muy saturada en cuanto a la confusión sí. que puede haber en un universo sí. paralelo, güey. Explícale a la gente el universo paralelo. Sí. Y los niños la entienden como si nada, como sí. si no pasara nada, ¿no? Entonces, a mí eso fue lo que más me impresionó. Como... yo dije, no, va a ser un pinche revoltijo de que dos universos paralelos y dos Spider-Man y cinco Spider-Man. No, güey. Sí. O sea, la neta, ¿no?
Y eso en cuanto a trama, si nos damos a nivel musical, que estamos escuchando el soundtrack, o a nivel... de animación.
No, el nivel de animación es otro nivel.
El sonido y todo, toda la narrativa de las siete sí. artes están ahí.
Entonces, creo que también la mejor escena post-créditos de la historia.
Sí, sí, escuchas, sí está
por lo menos la más divertida. Sí. Y creo que también... ay, me olvidó. Creo que también maneja la cuarta pared mucho mejor incluso de lo que hizo Deadpool 1.
Sí. Sí.
O sea, es brillante. O sea, porque lo hace constantemente, pero muy mesuradamente, ¿ves? Lo está rompiendo, pero al mismo tiempo no... o sea, no te cansa ya... o sea, como Deadpool de repente así de, güey, ya es demasiado, güey.
Que ni hablar, digo, aprovechando un brinquito con Deadpool, la película nueva o lo que fue de Once Upon a Deadpool, yo iba a llevar a mis hijos, güey, leí los reviews de las páginas... no, las páginas normales, güey, leí los reviews de las páginas así como cristianas y cosas así, que son súper intensos para saber si realmente qué tan censurada estaba... está súper censurada, mal pedo, güey. Sí. Y no hay... o sea, se pierde una cohesión en la historia. Obviamente sí, las escenas con Fred Savage valen mucho la pena en cuanto a la comedia extra que tiene, pero no es la mejor versión de Deadpool. O sea, decidimos mejor...
no,
digo, no llevar a los niños, pues realmente, ¿para qué, güey? O sea, mejor si eventualmente tienen algún Deadpool, que sea el Deadpool chido.
Pues sí.
No así como que, oigan, tengan a Deadpool porque todos los niños lo querían ver. Yo creo que fue parte del también porque hicieron esa versión, ¿no?
En Estados Unidos, aquí no es tanto sí, porque quisiera si la veían.
Sí, aquí sube 15 en Deadpool, ¿no? O sea, pero allá, o sea, ya el PG-13 obviamente les ayuda mucho. Pero digo, ya eso de la cuarta pared con Spider-Man, pues sí, tienes razón, o sea, no hay... Lo hace de una manera que te sientes amigo de Spider-Man.
Sí. Y creo que te quedas con el mensaje al final de cualquiera puede usar la máscara.
Es que eso y obviamente el mensaje no con Stan Lee el, uh-huh. una de las escenas por créditos, digo, no sale Stan Lee en sí, pero lean el mensaje, vale mucho la pena. Nada más es un mensaje, no es como que estemos arruinando gran cosa, pero sí está a mí sí, yo me hicieron agüita mis ojitos un par de veces durante la película en general, sí, porque claro. pasan cosas que dices, no puede ser que estoy en el cine viendo esto, güey.
Sí.
O sea, a diferencia de que siento a la importancia que le ha dado Machas, por ejemplo, ahorita que estuvimos viendo las listas, ya hablaremos de las listas de lo mejor del año, la importancia que le dan a Black Panther, los americanos, por su onda cultural, como lo mencionaste hace rato, pues sí había gente que decían que los afroamericanos salían llorando del cine, ¿no? Porque realmente nunca se esperaban ver a ese superhéroe en el cine. No creo que ni siquiera la mitad de ellos conocían a Black Panther. No, porque ni siquiera es un...
y como cierra cuando le dice, te puedo salvar, ¿no? Tírame donde se caían los esclavos. Cuando entonces, también eso, dicen, no.
Sí, o sea, sí está en... digo, y Ryan Coogler lo hace muy bien. Traía un muy buen récord hasta Creed 2. Sí. Pero
no es director de Creed 2. No.
Ah, es productor de Creed 2. Sí, okay. Entonces, sí, no tenía mi dato. Lleva 3 de 3, entonces. Ajá. 3 de 3. Pero creo que en la cosa social y en la cosa de la presentación de la película, creo que tiene, como tú habías dicho, o sea, la relevancia está cañón. Lo que puede hacer esa película a la autoestima, a la proyección de que no puedo, de que no sé, no soy así, no soy, güey, todo mundo es, se hizo después un hashtag de Spider-Zona, como persona, porque pues obviamente todos podíamos ser Spider-Man en algún universo paralelo,
hombre, mujer,
muchísimos no dibujantes de todo el mundo, güey, en Instagram y en Tumblr y en todas estas aplicaciones de dibujo, pues güey, se llenó de personas, de Spider-Zona, ¿no? De personas... el Spider-Verse, creo que más sí más relevante y mejor, mucho mejor que Black Panther en muchos aspectos, en esa onda de cosa, ¿no? De cultura y aceptación y el mensaje, o sea, está cañón.
Y los momentos de los beats de risa, que es algo que ya se estaba desgastando muchísimo por las películas de Marvel, que a todo eran chistes, hasta en Venom, en Aquaman, en DC ya estaban usando esos mismos beats para hacer reír. Este fue uno de los desaciertos de la Liga de la Justicia, querer hacerla mal de risa. Ajá. Y en esta película lo hacen perfecto, como debe ser un beat de risa. No, no tiene que ser un chiste, tiene que ser parte de la narrativa. Te atacabas de risa cuando eran...
Pues, sí, digo, ayuda mucho los escritores, güey. No, digo, también... Sí, claro. Digo, estábamos hablando de Deadpool, pues son los escritores de Deadpool 1, ¿no? Entonces, creo que... Y de la Lego Movie, de que Lego, les funcionó mucho, para Sony fue Lego Movie. Sony y Warner. Sí, Sony. Sony es...
Lego es Warner.
¿Lego es Warner?
Sí. Okay.
Warner Animation.
Sí, no estaba seguro. Pero sí, Spider-Verse... ¿Tú? ¿Ya pusiste todo? ¿Tú ya tenemos todo? ¿Rodrigo es el único que no ha puesto? ¿No vendrá nunca más?
Está en la fila poniendo gasolina.
Sí, sigue en la fila.
5 horas poniendo gasolina.
Pero bueno, pasamos a Bumblebee. ¿Qué opinan? Ya dimos un poco.
Hablamos un poco.
A mí me gustó, pero creo que es un poco false advertising. Porque es una película de adolescentes ochentera. O sea, es Cupido motorizado con un Transformer.
Los primeros 5 minutos es la mejor película de Transformers.
Uf, del mundo. Lo mejor.
La segunda
vez... No tiene dos como visitas a Cybertron que no mames.
La segunda vez que fui a ver Spider-Verse, me equivoqué de sala. Y ¿por qué chico no empieza? Y de repente empezó y Cybertron. Y, me equivoqué de sala. Deja ver estos primeros 5 minutos y me voy a Spider-Verse. Y dice, no mames... Esos primeros 5 años es lo mejor que han hecho con Transformers en mucho tiempo.
¿Y qué le costaba hacer algo así también?
Pero eso, o sea, a fin de cuentas es otra película. O sea, no es una película de Transformers. No. Es una película de adolescentes con un Transformer. Que tampoco está mal. O sea, a mí me gustó. O sea, está bien. No me aburrí. Me cayó bien la morra y así, la protagonista, así.
Se crea empatía.
Hailee Steinfeld, fíjate que... Bueno, obviamente ha madurado en su actuación. Creo que no...
Pues ya estuvo nominada
a los... Lo que a mí me... Sí, a sus 14 años, por True Grit. Pero a mí lo que me impresionaba... Obviamente todas estas escenas con el robot, pues las graba sin nadie ahí... Y muchas escenas le pone feeling y la verdad es que, o sea, no es como que sientas que sí está el robot y la madre, pero realmente no te... O sea, digo, ya aparte la tecnología ha llegado al punto de que no crees que no está, güey.
¿Qué opinan de John Cena?
John Cena es lo peor, güey. Digo,
a mí sí me gusta el personaje.
Actúa mejor Momoa.
A mí, creo que de la mesa soy el que más le gustó Bumblebee. ¿Sí? De verdad, me gustó bastante la actuación de Hayley Steinfeld. A pesar de que sea esa narrativa de que no es una película de Transformers, a final de cuentas a mí me gustó bastante. Me gustó que tiene mucho corazón la película. Sí. Y creo que está la oportunidad perfecta para que Bumblebee sea un reboot de todo lo que
viene. Pero no va a pasar, güey.
De todo lo que sea que siga de Transformers.
No, bueno. No porque al final la conectaron.
Ajá.
Se convierte en el Camaro amarillo.
Bueno, ajá. Ahí sí.
Spoiler alert.
No, digo, lo del famoso Hasbro Universe, ¿no? Con G.I. Joe, los Micronauts y
Batalla ROM. Naval y todo eso.
No, ROM. No, Batalla Naval no. No, es que existe
ese... ¿Y si el personaje de John Cena es un G.I. Joe?
Es lo que pensé. Es a donde iba, güey. O sea, sí podían... Ajá, creo que sí existía ese tipo.
Que John Cena se quede actuando, que ya no vuelva a luchar, por favor. Me gusta mucho más John Cena el actor que John Cena el luchador.
Y es mucho decir. John Cena. No, realmente creo que... no vamos a discutir la lucha libre. Pero creo que John Cena tuvo su momento.
Ya pasó.
Pero no es... Creo que... Es más talentoso que Batista, sin duda. Pero también... Aunque Batista, por las películas, las primeras películas donde lo vimos, creo que el factor del escritor y que el director trabajara tan de la mano de él para llegar a esos como beats comédicos, le ha dado... John Cena en películas como Cock Blockers.
Muy, muy bien.
Según yo escuché, digo, yo no he visto Blockers, porque vi que la tenías en tu lista. Dicen que está muy cabrón. O sea, que está muy bien, pues. No muy cabrón.
De comedia es muy,
pero
muy
que
bueno.
Es muy bueno en esa onda de comedia. O sea, es... que ver. Pero es eso, o sea, te vas, pues que se vaya de lleno a la comedia, pues. O sea, digo, sí es... Se necesita otro Mark Wahlberg. Y él es otro Mark Wahlberg. O sea, él puede hacer acción y comedia sin ser La Roca, ¿no? La Roca lo tiene todo, aunque siento que La Roca...
Es La Roca.
Es La Roca, pues, todo el carisma del mundo, ¿no? Nunca va a ser... El John Cena nunca le llenó los zapatos a La Roca y La Roca le dio la vuelta a los más carismáticos como Hulk Hogan o como leyendas de lucha libre que tenían mucho carisma. La Roca sobresalió, ¿no? En su momento.
Pero yo creo que también que uno de los problemas como que en Bumblebee como que intenta ser demasiado Schwarzenegger o como demasiado... O sea, y se ve que no, o sea, no, o sea, como que no le queda tan bien ese, no supo llegar a ese punto.
A mí no me gusta su persona con cabello.
Ah, se ve muy raro.
O sea, con mucho cabello.
Se ve muy, muy raro.
Pero sí, o sea, le falta, o sea, sí le falta y sin duda le falta, pero güey, está en el top, pues, ya está haciendo películas de Transformers, o sea, eventualmente... Qué bueno que no hizo Rampage, qué bueno que hizo Bumblebee, por ejemplo.
Exacto.
Sí. Sí, La Roca ya, sus elecciones no han sido las correctas. Ya se está yendo por los ultra blockbusters de basura tras basura. Que no era que desde que cuando era Walking Tall, güey, era cuando le apostaban más a que podía hacer algo más bueno. O lo que hizo con Michael Bay, a que realmente podría hacer algo como la serie que hace de Wolves con HBO, que es muy buena.
¿Algo que agregar, Chava, de Bumblebee? Estás muy callado.
La primera media hora dije, wow, hacen falta más películas como esta. Por lo que hice del corazón, por la química que mostraba la actriz, aunque no había otro personaje porque no hablaba el personaje, la sentía muy Spielberg, demasiado, y eso me gustó mucho.
¿Sabes qué le faltó para terminar esa media hora? Nunca tiene como esa, entre comillas, venganza contra
ese arquito. Sí, su mirror moment contra ellas. Y después empezó a decaer un poco, y dije, no, qué bueno que ya no hay más películas así, porque no saben mantener.
Pero
eso.
Es que no es eso, güey. O sea, la fórmula, y es lo que estábamos diciendo hace rato, que cuando tenemos las mejores conversaciones las tenemos fuera del aire, es esa fórmula ochentera, güey, que hace falta. O sea, realmente sí hacen falta películas como esa, porque son películas... de aventura.
Pero toda la película, no nada más.
Sí, bueno, pues, pero es el fenómeno de Stranger Things, güey.
Es más Spielberg.
Es el fenómeno de It. Es eso, güey. Es la nostalgia.
Pero el problema es que empieza y te empieza a desarrollar toda esa trama y de repente en un punto se olvida de eso, güey. Y ya son robots peleando y ya, o sea, es...
Sí, o sea, vuelve a ser Transformers, eso yo estoy de acuerdo. Termina siendo Transformers.
Y se les olvida, o sea, no te da esos cierres que también eran importantes de la personaje principal.
Sí,
tiene narrativas que no tienen su payoff al final.
Sí.
Ese es mi problema. Que sí me gustó.
Porque sí, digo, o sea, no tiene su payoff de casi con su familia y con el otro morro que también. Uh-huh. O sea, pero con, o sea, todo ese pedo que traía con la escuela, con las Mean Girls o... O sea, nunca...
Pero fíjate que lo mismo
bueno, sentí... Bueno, tiene esa escena, o sea, con la morra, pero así como que... También está muy pasada de lanzada.
Pero lo mismo sentí cuando vi Kubo. Sentí un punto de que...
¿El
que
Kubo?
El Kubo. No Kubo y las dos cuerdas.
Del mismo director.
Del mismo director. Sentí como un momento...
Digo, que ya hemos hablado de él. Si no quisiera trabajar, creo que podría no trabajar nunca.
Sí, claro.
Digo, al ser hijo del, del dueño de Nike. Del fundador. Es Travis Knight, güey. Es hijo de Knight. De Michael Knight. No, no es cierto. ¿Cómo se llama su papá? Ahorita te digo.
Pero bueno, calificaciones. Bumblebee. Warvin y yo le pusimos 7.
7-5.
7-5.
¿Cuánto le puse a Aquaman?
Aquaman le pusiste 7-5 también.
Su papá es Phil Knight.
7.
Phil Knight.
¿7? ¿Te gustó menos que Aquaman?
Director ejecutivo de la empresa estadounidense Nike. Y dueño de Laika.
7-7.
Ok. Por último, de estos estrenos de los que no tengo tiempo de hablar. Creo que esta no la... Mortal Engines, ¿ya la vieron?
Yo no la vi.
Macho, no la viste.
Va a estar muy mortal.
¿Tú, Raúl?
Máquinas
mortales. Yo vi el tráiler y decía del director, del Señor de los Anillos.
Sí.
El productor.
Ese es false advertising.
Sí, la produce. De los creadores.
De los creadores. Pero últimamente es ese falso advertising en todo.
Con Spielberg,
sí, con todos los
Sí.
Bueno, aunque él sí pidió que lo pusieran en Netflix. Que por cierto, vi toda Trivial Low. Está padrísima, cabrón.
¿Cuál es esa?
La de Trollhunters, la que sigue.
Ah,
que son unos extraterrestres.
Y el primer capítulo. Sí,
Barbatos Bex está buenísima.
¿Está mejor que Troll
Diego Hunters? Luna es la voz de uno de los personajes.
¿Está mejor que Trollhunters?
Me gustó. Trollhunters me gustó mucho la primera. Y después la segunda y la tercera se me hacen como más de lo mismo. La juntan esta con Trollhunters en algún punto. Sí.
Porque salen los mismos personajes.
Están en la misma ciudad. Por eso se llama Tales of Arcadia. Todo.
Pues salen en Trollhunters los niños, los aliens.
Ah, pues también salen acá los Trollhunters. Pero está chida. A mí, bueno, a mí me gustó. La historia, digo, está padre. Los personajes están muy chingones, güey.
Voy a verla.
El diseño en general está padre.
Pues es el diseño del toro.
Trivial Low se llama.
¿Qué opinas, Chava, de Mortal Engines? Máquinas mortales.
Chava, el fan número uno de...
¿Le hace falta algo a la película?
Le hace falta Peter Jackson.
Creo que se siente que... No, se siente la mano de Peter Jackson muchísimas secuencias. Pero se siente que es el trabajo de un primer director en una superproducción y es la primera película que dirige él. Digo, fue Second Unit en El Hobbit, que pues la experiencia de eso está muy cabrón. Pero se siente, y yo creo que el problema es la parte de la historia, el guión no tiene tanta fuerza, parece más libro. Y me acuerdo el año pasado, ya fue en 2018, cuando fuimos a la conferencia del Toro, dijo algo bien importante acerca de las escenas de ensamblaje. De las escenas de ensamblaje. Y siento que eso es lo que está mal en las escenas. Le corta el ritmo. De una escena a otra no se siente ese ensamble. Y pues,
pero no es algo de lo que le pasó también en películas como El Hobbit.
Sí, también se siente. Pero esta se siente rara porque tiene unas secuencias de acción bien chidas.
Sí, la verdad, sí es disfrutable. Más disfrutable de lo que. O sea, yo realmente fui porque tenía que completar mis 12 visitas. Y
es un buen pretexto. O sea,
y la compré el 31 para ir al primero.
Ok, te la di.
Sí. Y el primero compré palomitas y llamé también fue mío. Compré un churro.
Tu primera visita del año.
Sí. Pero sí, o sea, creo que. O sea, está buena en el sentido de que tenía muy buen material. O sea, figura mucho como Narnia. De que tenía buen material y iban por bien camino, pero
como
no.
Como Golden Compass.
Golden Compass está buena, pero. Película.
O sea, por eso, tienen para dónde, pero no supieron ni qué hacer al respecto.
No, pero aquí sí es...
No, pero Golden Compass también fue mucho, pues, por la taquilla. O sea, esta sí se quedó a medias de que iba, o sea, con otro director más experimentado, hubiera podido embonar mejor la película.
Yo creo que estaba muerta antes que llegara, cabrón. La neta no llamaba.
Es que los diálogos son malos. También le faltó como meterle hype al libro, a lo mejor, para
que
la gente lo leyera.
¿Tienes a Hugo Weaving?
No, la verdad, yo creo que Hugo Weaving tiene que seguir haciendo puras chingaderas para regresar a hacer Red Skull en algún punto y salvar su cara. No, yo sé, no va a querer nunca.
Después dijo que no le parecía tan mala idea, pero pues ya los sustituyeron.
Ya salió
el es el de Walking Dead.
Sí. Pero sí, la verdad.
Lo que sí sorprende es lo mismo que hace Weta Films. Que lo hizo con el Hobbit. Cada película que hay.
El arte, güey.
Todo el arte. Lo que hizo en Blade Runner. O sea, los modelados. Como te sentías en Minas Tirith. Por eso te digo que tiene como muchas. Como se siente la mano de Peter Jackson. Yo creo que él hizo la dirección de los miniaturas. Yo estoy seguro que las ha hecho él.
¿Tú? Yo voy a empezar a ver El Señor de los Anillos con mis hijos este fin de semana. Ya lo decidí. Mi vieja me dijo, está larguísima y horrible. Le dije, pues la veo como capítulos, güey.
Compra las extendidas.
No, las tengo. Las versiones extendidas en Blu-ray.
Muy bien.
Tuve la oportunidad de visitar Weta. Y ahorita están haciendo las cosas para Mulan.
A la de
entonces, ese
para diseño, Mulan Rouge.
Ese diseño de producción ya se asegura que va a estar bastante bien.
Pues bien por Disney, ¿no? También que se aviente. Sí.
Pues Weta hizo Jungle Book de Dalton, Jungle Book.
De hecho, ahorita lo que están tratando de hacer es salir de esa. Porque les pregunté, ¿van a hacer la serie de Amazon del Señor de los Anillos? Les dijeron que hasta ahorita no les han dicho nada y muy probablemente no lo hagan.
Sí, para salir de encasillarse.
Lo que quieren es... porque todo el mundo le dice, los del Señor de los Anillos. y han hecho...
Ah, están cabrones, güey. Yo lo sigo en Instagram, que es el, lo disfruto. Realmente es de las cosas que digo, obviamente en Instagram uno sigue cualquier cosa, ¿verdad? Este, por no mencionar que seguimos. Ya sabíamos que Carlos sigue modelos rusas.
Muchas. Y fotógrafos rusos.
Este, pero sigo a Weta, sigo a varios de los maquillistas importantes. Este, y gente que hace modelado y cosa de escultura también para figuras de acción.
Sí.
Y no necesariamente figuras de acción, sino arte. Hay un cuate que hace el, que lo sigo, a él no en Instagram, a él en Twitter, que hace todo el arte conceptual de las películas de Marvel, o mucho de, él es un asiático, la verdad no se me viene el nombre. Ay,
fue a la mole.
Sí. vino. Oh. Es un chingonzazazo, güey. Sí. Y de repente ya pasan un par de meses que saltó la película y te avienta así como el arte conceptual. Y dices, no mames, o sea, cosas bien fregonas que hacen, güey. Entonces digo, qué bueno que Weta quiera salir también de encasillarse en eso para que no les pase, ¿no?
Pero como... qué malo, porque si hacer una Tierra Media después de ese universo creado, está cabrón.
Creo que ni en Nueva Zelanda lo van a grabar.
No, qué bien. Creo que sí quieren negociar con Peter Jackson, pero él dijo que ya había cerrado ese capítulo.
No. De hecho, qué mola el de... después.
No, sigue en Mata.
¿Qué calificación le pones? Fue el Machas. Uh-huh.
Ya para cerrar a Mortal Engines, ¿qué calificaron por el chavito?
No, un 6.5.
6.5, igual que Bohemian Rhapsody. No, igual que...
¿Ves? Ahí es donde caes bajo presión, Salvador. Al 5.
Liga la Justicia es la única otra que tiene 6.5. Tu calificación más baja hasta el momento.
6, Mortal Engines era 6.
No, es que en cuestión muchas cosas no me gustó, pero en cuestión...
Tiene cosas muy rescatables, o sea, es...
Le daría el 7 por simplemente por los modelados.
¿7?
Sí. O sea, la volvería a ver, quiero volverla a ver para ver en qué falla, porque como es la primera película de este director...
Pero no en el cine.
No, para saber cuáles son los errores, porque eso también se aprende muchísimo.
Pesos. Yo sí le... A Comán le puse 6. Esta la disfruté más que Aquaman, creo.
Damn, son...
¿Mortal Engines?
O sea, la cosa con Aquaman, tuve dos o tres momentos que no, ya lo había dicho. Con Aquaman sí tuve dos o tres momentos que dije, esto ya se acabe, güey. Ya quiero que ya se acabe.
Yo cabeceé al final.
No estoy disfrutando esto.
Y eran las 10.
Aquaman tuve por lo menos dos momentos, según yo tres, pero por lo menos dos momentos que dije, no estoy disfrutando esto, ya me quiero ir, güey. Que esto ya se acabe, güey. Y con esta no, o sea, sí, ¿verdad? Entonces le voy a poner 6.5 yo.
¿Tú qué le pondrías, Machas?
No lo he visto.
No, hay que ver qué vamos a hacer. Sí. ¿Quién falta, Rodrigo?
Después de que la vean en...
puro Rodrigo. ¿Viste It, Machas?
Sí la vi.
¿Qué le pones a It? Esa falta es tu calificar.
Yo también, porque no la he visto en...
Tan buena película.
Un 7.
Machas, tan calculado.
Muy bien, Machas, la bajaste a 7.8.
Bueno. Siempre haciendo eso. Todas nuestras calificaciones bajan y el Machas nos nivela, güey.
Tiene esa nostalgia bonita de los Goonies.
Ahí la tengo y nomás... No,
o sea, no se me hizo de terror.
No he tenido nada. El feeling.
No es de terror. O sea, yo la acabo de ver hace poquito.
Pero no he tenido ese feeling como para ponerme a verla. A lo mejor ahorita que ya la tengo suspenso. Ahí en el Xbox.
Pero bueno, digo, ya hay que brincar rápido a las noticias. ¿No hay tantas noticias?
Voy a ver Dragon Ball Super.
Digo, sí ha habido noticias, pero nada trascendente. Y más porque es principio de año y a nadie le importa.
Sí, ahorita es más bien temporada de
ahorita premios. Como rumores dentro del mundo de Marvel, Disney. El showrunner de The Vision and Scarlet Witch sería Jack Schaefer, que es el mismo que hizo... ¿Qué hizo Jack Schaefer? Porque el match no lo apunta completo. No, es que sí sabíamos y dijimos, ah, sí, es cierto, es ese güey, es el que escribió Capitán Marvel, güey.
No hemos visto Capitán Marvel.
No hemos visto Capitán Marvel, pero no suena mal.
No.
¿No? Dices, güey, es una... Ahorita es una película estandarte para este año, por lo menos para
taquilla, Disney. En taquilla.
En taquilla, sí.
Por lo que nos marcó Infinity War.
Como otra noticia, el cast de los Avengers posiblemente se presente en los Oscars, el cast completo de Avengers Infinity War. Yo creo que es un gimmick o es una forma de intentar jalar a la gente. Todavía no tienen un host.
Ojalá que sean los que están vivos y lleven unos frascos con ceniza.
No mames, estaría fantástico. No tienen un host. Kevin Hart por ahí
se salió
por algunos comentarios desafortunados. Y más fue por el troleo que recibió en las redes sociales. Ya lo mencionó, el otro día estábamos viendo Ellen, para variar. En mi casa, que lo ven mucho.
Debería ser, y sí.
Lo menciona ahí, y le dicen que Ellen le dice que recapacite, que es buena oportunidad para él de ser host de los Oscars. Y dice que él así como que no, pues la neta no lo necesito. O sea, necesito estar más tranquilo yo conmigo mismo que ser así como ojo de la crítica social bien cabrón.
Como lo de Bryan Cranston con la película esta, la de la francesa.
El remake de Amigos.
De que lo criticaron, igual que criticaron a Scarlett Johansson y a las comunidades, de sí, que por sí, qué sí. Actúa si él no tiene, y él les comentó, pues porque soy actor.
Sí, claro. Pues, sí.
Mi vida es en interpretar otros papeles.
Sí, no, digo, ahorita ese es el problema más grande, y ya lo hemos mencionado muchas veces, la sociedad anda muy delicada.
Porque le dan ese poder.
Es que no es el poder, güey.
Sí, porque al de Scarlett Johansson renunció a la película. Bryan Cranston dijo, pues soy actor, se me pagan por y es lo mismo que debe haber dicho Scarlett Johansson, soy actriz, me pagan por hacer esto.
Es que mira, todas las redes sociales obviamente te dan una voz mundial, güey, que es como te decía ayer, güey, ya no compites en nada, ya ni siquiera en los trabajos compites de manera local, güey, ya estás igual compitiendo de un trabajo con un güey de otro lado. Entonces realmente lo que necesitas es demostrar tu capacidad, y Cranston es de los mejores actores. No creo que haya un actor discapacitado o en ese nivel de esa calidad, ¿no? Entonces, güey, pues, o sea, ¿qué le hacen de pedo? Es lo mismo con los asiáticos. Realmente, digo, obviamente Hollywood no le has dado oportunidades de demostrarse para saber si realmente existen actores asiáticos, pero la Pling Pling Bingo, quién sabe cómo se llama, güey, la neta no actúa bien y es así como la más grande de China, güey. Digo, popular. ¿No? Actriz de China.
¿La China popular?
La Bing Bing. Bing Bing, ¿no? O
sea, la República.
La República.
República Popular de China. China, sí, exactamente. O sea, digo, creo que ha sido eso. Con los actores de color ya tienen muchos años y pero siempre recurrían a Denzel. ¿No? Wow, y ya ahorita puedes recurrir a muchos.
¿Qué tiempo los del cantante de jazz?
Yo necesariamente no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, no va a estar en la lista, pero Crazy Rich Asians. Creo que fue como el puño en la mesa que dijo, estos son los actores asiáticos que tenemos.
Hay que usarlos bien.
Ajá. Y la película le fue mucho mejor en taquilla de lo que esperaban los estudios.
No, Warner Brothers se cuajó, güey.
Y creo que es la prueba de que tienen con qué. Inclusive Henry Golding, que es...
Sí, por eso, pero no había existido esa oportunidad.
Ah, no, claro.
O sea, antes no había existido una... O sea, no había existido un Black Panther... Al nivel que realmente Black Panther, güey, ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson se enojó, güey, porque él era el negro que salía en todas las películas y en esa no sale, güey.
El negro, o sea, de Marvel.
Ajá, realmente creo que es eso. Sí hace falta esa como oportunidad, pero también hace, o sea, si no tienes, o sea, no creo que hubiera nadie que le competiera a Cranston, por ejemplo. Y no creo que haya nadie que... O sea, está muy difícil también cuando hay gente muy bien parada.
Pues. Malo que hubieran puesto a Eddie Redmayne.
Ándale.
Digo, ¿no?
Que más aquí
también. Mal,
pero bueno, hace... Ay, ese es el problema. Y por eso se quedaron sin host los Oscars. Y no va a haber un host. Hasta ahorita no hay... No hay
los Muppets. Como hubo mucho Muppets. Tiempo que no hubo.
Los Muppets.
Todo una época muy grande, de varias décadas, no tuvo host.
Pero necesitan llamar la atención. O sea, para que pongan a los de Avengers publicidad para la película.
Sí,
que
claro. Yo
creo que ahorita lo que van a intentar hacer es tener como... varias personas.
Y aparte en un cast variado, güey. O sea, personas asiáticas, personas afroamericanas.
Van a cortar
gays,
la transmisión.
No,
va a ser mucho
mexicanos,
menos. Mucho
porque
más
va a ganar
larga.
El Oscar mexicano.
Porque al final de la transmisión, varios premios técnicos solamente van a decir quién ganó.
En las letritas, así rápido como los Simpsons.
Ya se habían dicho que iban a cambiar eso.
Sí, es que de verdad, 5 horas es.
No, sí, se va a cortar a 3 horas, ¿no? Dijeron.
Quedó también como una hora, era puro monólogos del y chistes del host.
Uh-huh. Eso de llevarles comida y
más pasarlos a otra sala, sorpresa.
Pero, eso está padre. Bueno, a mí se me hacía padre lo que
está cotorro, pero pues...
Billy Crystal lo hacía muy bien. O sea, realmente
Ellen,
lo veías por
Ellen
el host.
Ellen lo hizo,
Ellen de Jenner lo hizo muy bien. Pero sí, o sea, no estamos también... Creo que hay demasiado... Yo creo que ahorita más bien también los Oscars se la está jugando así. Déjate de por el bullying que haya recibido... este güey o no. Realmente, güey, ya no pueden decir nada sin que la gente se ofenda, güey. Y es no. de los programas más vistos en cuanto a espectáculos a nivel mundial.
En vivo.
Entonces, olvídate, güey, que un mal chiste y no mames.
Y aparte cae. En el momento, donde el momento
Arde Troya, sí, sí, sí. O sea, es en ese momento. Entonces, no, mejor igual, quién sabe, güey. O sea, no sé, ay, no sé cómo le dan gusto. Ya no hay nadie a quien le puedas dar gusto, güey.
Ahí viene el Prowler.
Pero bueno, entre otras noticias, Aquaman está a punto de llegar a los $1,000 millones, ya lo habíamos comentado. Como la película más exitosa es el DCEU, que ya no existe el DCEU, era DCFU o algo así.
Ajá. Worlds of DC, creo que también le pusieron ajá, así después. Sí,
como por los malditos Elseworlds, que realmente los Elseworlds, ok, si hicieran todas las películas standalone. Pues igual entonces creo que va a estar un poquito más difícil la conexión.
Debieron haber hecho eso cuando...
Ajá, no deberían de haber sacado la Liga de la Justicia. Pues. O sea, si todo quieres hacer estándalo para que...
Demasiado tarde.
Demasiado tarde. Pero hablando de la Liga de la Justicia y gente exitosa que sí salió de DC, Margot Robbie va a ser Barbie. No me sorprende, la mujer sí, más bella, güera, natural que existe.
Australiana.
Ajá, y no es norteamericana. ¿No? Todo lo mejor que tiene Hollywood son ingleses y australianos. Bueno, no sé quién sea norteamericano, güey, pero realmente está bien cabrón que los mismos ingleses sean mejores a los americanos. Y Star Trek 4 la mandaron a la congeladora, posiblemente cancelada totalmente, güey. Sí, la directora, que en este momento no sé el nombre.
Y todos los problemas que había tenido con Chris Pine también, que ya no quería.
La directora...
Con Prime y Hemsworth, que eran como las dos cartas fuertes para...
De hecho, Hemsworth era el que querían hacer la cuarta totalmente con él. Uh-huh. Y
curiosamente ahorita... comparten a gente.
Curiosamente.
Seguramente usaron a uno de palanca y viceversa. Y
de hecho, también es el Capitán América. También es.
De los tres Chris, nomás falta Chris Pratt.
¿No ¿Sí has visto ese de que sale con... ¿Qué es? ¿Jimmy Fallon? Que sale Chris Pine cantando Yo no soy Chris.
Uh-huh.
Sí. Y que salen todos los Chrises. Que Chris Pine es la voz de Spider-Man en Spider-Verse.
Sí, de Spider-Man güerito.
De Spider-Man güerito y es el que canta el álbum de Navidad, Chris Pine. Sí.
Muy recomendado el álbum de Navidad.
Y la última como noticia, güey. Digo, Bird Box fue un éxito en Netflix. 45.6 millones de personas lo vieron la primera semana.
Yo lo vi la primera semana.
Estuvo muy loco. Yo la vi apenas hace poquito. Ya la vi entrada al año. Creo que es un fenómeno causado por el hype del internet.
Pero yo la vi antes de que... Bueno, no
o sea, yo la vi antes de que fuera cool, maldito.
No cool. No, sino que yo no sabía que tenía el hype cuando la vi. Porque mi hermano me dijo, vamos a verla. La vi y dije, pues aguante. Ya después empecé a ver los memes y dije, ¿qué pedo con esto? ¿Por qué tantos? No sé.
Uno de los rumores de la internet, obviamente la gente que se puso sus gorritos de papel aluminio, güey, y sus teorías de conspiración, es de que... Todos los memes y muchos de los hashtags y demás que hubo en las primeras semanas de Beatbox fueron creados por Netflix.
El mismo Netflix.
Distribuidos por gente o bots en algún punto para que se hicieran populares y la película tuviera más hype. Creo...
Fue exitoso.
Creo que fue exitoso.
Exitosísimo. Sí. Y va a seguir haciéndolo Netflix.
Yo vi por ahí a Sandra Bullock en el show de Ellen. Y digo, ella es muy chistosa. La neta es súper actriz. Ya no me gusta... No era fea, pero ya superó muchas veces la cara. Tiene una obsesión, güey, por ponerse... Ya habíamos mencionado esto. Creo que ya no voy a hablar de sus técnicas de belleza, güey, de Sandra Bullock.
Por favor.
Pero creo que la película en un mundo post-Quiet Place no tiene mucho sentido, Bird Box.
No.
Si no vieron Quiet Place, que yo creo que la mayoría de la gente aquí en México no la vio... Sí, les gustó mucho Bird Box, pero Quiet Place es una película muy similar, muy superior.
Sí, mejor que A Quiet Place, mejor que Bird Box y que The Happening.
Bueno, sí, The Happening es la trilogía de la basura.
Y tiene una que se llama... Bueno, hay una que se llama Don't Breathe, que es en una casa.
Esa yo la he visto, también. Yo te la recomiendo.
Es el malo de Avatar.
Sí, es el, sí, cierto, es el militar.
El que debió haber sido Cable.
Ándale.
Era bueno Santana, pero Cable.
Sí.
Yo te la recomendé hace un par de años.
Está buenísimo.
Bueno, no te conozco hace un par de años.
Ya la había visto cuando te conocí.
Ah, sí. Ah, buenísima. Pero no es lo mismo. No. Pero sí, es de cosas de ciegos y sordos. Y Pero en sí, no creo que Quiet Place... Digo, no creo que Bridget Box sea superior a Quiet Place. Nah, aunque nada. Tiene sus elementos positivos.
Sandra Bullock, lo mejor.
Por ahí esta semana mostraron el arte conceptual de lo que iban a hacer las criaturas estas que...
Qué bueno que no las pusieron.
Digo que... No sé, spoiler alert, güey. Ya sí 40 y tantos millones de personas la vieron en una semana. Yo creo que ya todo el mundo la vio. Pues no se ven en toda la película, ¿no? Entonces digo...
Y eso está bien.
No estaban chidos. La verdad no estaban chidos. Hicieron no. muy bien en no sacarlos.
Digo, aunque no los saques, está bien porque de eso trata la película. Que si los ves te mueres. Entonces no los pueden enseñar.
Sí, ay, pues, si sabes, no me mueve
todo. Si sabes hacer bien la película, cabrón. Pero el pedo es de que tiene mucha incoherencia en cuanto a eso. Porque son seres físicos, no son seres físicos. Porque se mueve el aire. O sea, ese tipo de cosas que no sé. Ajá. Una toma de subjetividad como un tiburón que existió en Spielberg.
Ah.
Algo así.
Ay, chaval, es tan analítico. Pero sí, muy bien. Y me gustó mucho el final.
Sí.
O sea, digo, no, sí esperaba ese giro.
No voy a decir spoiler alert.
Ajá.
Porque no quiero decir el final. Pero
a mí está reciente y todo
no lo veo. A mí me siguió. A mí no. Siento que no le hace.
No, yo esperé que iba para allá, pues. Yo lo hubiera hecho más intenso, ¿no? Así de.
¿No vieron en o leyeron el libro de Saramago, Ensayo sobre la ceguera? O hay una película también.
O sea, hay, también está en película.
Está muy parecido. Muy parecido.
Ajá. Pero bueno, Quiet Place. Diré Beer Box, calificación rápida, no la vamos a apuntar porque es intrascendente. Netflix no califica para nuestros Oscars.
No la he visto.
¿No la has visto tú?
7.5. Sí califica por...
6. Sí, yo como 6.5.
Bueno, 7, sí.
Está bien. No, pero
tenemos otra lista para esta clase de películas.
¡No es cierto!
¿Qué es donde está Roma?
Ah, no, pues Roma tiene 10. 9.
9.5 creo que
9.13.
The First Man, pero Beer Box no califica ni siquiera con una película de cine arte o cine crítico, güey. No. La verdad no vale la
está
pena.
Está bien. No,
califica como una película directo a ver, ponle VOD.
No tenemos a Quiet Place, así que no está. No.
Guerra Fría, ya que vemos Guerra Fría va a entrar en esa categoría.
Muy bien.
Ay, ¿sabes cuál quería ver? La de Operación Overlord. La de Operación Overlord.
Te salió del alma.
Sucio. Pero muy bien, ya nos brincamos al último segmento de nuestro...
No, tenemos otro segmento. Tenemos que hablar de los Golden Globes. A pesar de que nadie los toma en serio por...
Ni nosotros, por eso no vamos a hablar de ellos.
Ajá, no. No, bueno, felicidades a
Cuarón, que ganó mejor director y mejor película en el juego extranjera.
Tuvieron que pasar 50 años para que México volviera a ganar una mejor película extranjera.
Mira, Indio Tizoc fue el último. Aquí vamos a hablar de algo interesante. Las películas nominadas para mejor película de drama, güey. De las 5 películas nominadas,
la mejor es Black Panther.
3 son de afroamericanos, una es de homosexuales. Y la otra, pues, es de Lady Gaga. Que realmente es muy pro a los homosexuales.
Y había dos musicales. En
Star is Born y Bohemian Rhapsody, ¿no?
Y tienen también su categoría Mejor Película Musical y Comedia.
Por eso, es que nadie respeta los Golden Globes también porque están comprados. O sea,
por cosas como esas,
ni ellos mismos.
Nadie lo respeta.
Pero bueno, Mejor Película de Drama, Bohemian Rhapsody como la mejor.
Y por cosas como esas.
Por encima de Black Klansman, que Black Klansman aquí solo el Matcher la ha visto.
Excelente película.
Y dice que está muy buena.
Me han dado muy buenas, muy, muy
buenas. If Bill Street Could Talk, que yo he escuchado cosas muy buenas, obviamente.
El director de Moonlight.
Sí.
De Barry Jenkins.
Barry Jenkins.
Ganador del Oscar.
No, ganador a mejor película.
Dice, pero... de Academy Award winning filmmaker of Moonlight. Él hizo Moonlight.
Por eso, ganador a mejor película. Este año lo ganó Chazelle. Mejor dirección.
Ok. Star is Born. Star is Born, que realmente digo, no Bradley Cooper.
Está bien.
Es que Lady Gaga es un fenómeno, güey. O sea, está raro. No, y digo, ya ha tenido... Cuando ganó su Emmy, la madre, vimos las jetas y todo que sucedió. También es parte de la política este asunto. Lady Gaga, Black Panther.
Sí.
Sí, Black Panther era el power, pero pues no sabemos que una película de cómics no puede competir.
Wakanda Forever.
Spider-Man ganó mejor animación también.
Uh-huh. Green Book ganó como mejor musical o comedia.
Por comedia.
Y mejor guión también.
Y mejor actor de reparto.
Y le ganó a Vice, que Vice es... Está, yo creo que era más drama que musical o comedia, pero está bien.
Eso es lo que está bien raro.
Glenn Close ganó por The Wife.
Si The Martian es comedia,
como
Vice
mejor
es comedia.
Actriz, que es lo que decían, si gana Lady Gaga, si Lady Gaga le gana a Glenn Close, a Rosamund Pike y a Nicole Kidman, pues estamos en un mundo paralelo como el Spider-Verse.
Esta es la línea de tiempo más extraña.
Rami Malek creo que sí está bien. Porque sí, sí, es una muy buena actuación. Está
sí,
muy...
habíamos dicho que era lo más rescatable. Sí. Y esas transformaciones, ¿no? Las valoran mucho. Aunque, pues sí hay que ver este...
De vuelta a ver a
Willem Dafoe. Digo, aquí aclarando que Rami Malek es el mejor actor en drama. No es el mejor actor en general.
Sí, así separan los Golden Globes.
Ajá, mejor actriz en musical o comedia ganó Olivia Colman por The Favorite, que también el macho la ha visto. Emily Blunt estaba nominada por Mary Poppins. Ni ahí pudo ganar, güey. Best Performance para un actor en musical o comedia ganó Christian Bale por Vice.
Y le dio gracias a Satán.
Le ganó a Viggo Mortensen, a Robert Redford por The Old Man and the Gun, que está chistosa. John C. Reilly y Lin-Manuel Miranda.
John C. Reilly, ¿por qué película?
El Gordo y el Flaco.
Obviamente por la de Sherlock Holmes. No, no es cierto. Sherlock Holmes, de las peores calificadas.
Que se ve bueno el tráiler.
En Rotten Tomatoes, güey. Esa de Sherlock Holmes.
Pero todo el mundo que se salía de la sala.
Se está saliendo la gente de la sala.
No la aguantaba, no la aguantaba.
Pero igual eso puede ser un fenómeno como lo que fue... ¿Cómo se llamaba? Room, de este güey.
A mí de Room sí me gustó.
¿Sí?
¿Sí?
¿La de Tommy Wiseau?
Ah, no, la...
No, no, por eso. No, The Room, sí. Yo digo la de Tommy Wiseau. O sea, que era de ese estilo. Ah. Que la gente que decía, qué pedo que estoy viendo, y ya salía, güey. Igual en 15 años, ahorita, igual en 15 años alguien va a hacer una película de por qué se hizo esa película, güey. Y puede estar nominado hasta que tenga un escándalo sexual y le quiten.
Todo.
Pero bueno.
En fin. Y
ahora sí pasamos a nuestra sección de...
Actriz, Regina King por Bill Street Could Talk, que Regina King es buena actriz.
De Barry Jenkins.
Actor, en Supporting, ganó Mahershala Ali, que puede estar nominado también para el Oscar. Alfonso Cuarón como Roma para Mejor Película, Mejor Director, ganó Cuarón. Sobre Bradley Cooper, Peter Farrelly, que es uno de los Farrelly Brothers, que hacían películas chistosas, ahora hace Green Book. Spike Lee y Adam McKay. Luego ganó Green Book, le ganó por mejor screenplay, mejor serie, mejor animada, ya lo mencionamos. Roma ganó como mejor película en un lenguaje extranjero. Y bla, bla, bla. Hay como mil cosas, güey.
El método Kominsky.
El score ganó.
Empecé a verlo con mi hermano y con mi papá. Mi papá le gustó. Mi hermano se quedó dormido. Es humor de viejitos. Y sí, es humor de viejitos. Está gracioso.
Bueno, nos brincamos a la última sección del día.
Sí, al top 5. De lo mejor del 2018.
2018.
Aquí va a haber peleas.
Aquí.
No. Uy.
No, claro, yo creo que somos bastante tolerantes.
Uh-huh. Sherlock Holmes, 8% en Rotten Tomatoes tienes.
¿Ya subió?
subió de 0 a 8%.
Alguien la calificó. Uh-huh.
Entonces.
La mejor calificada. Bumblebee tiene 93.
Wow.
Sí, mucho.
Y Spider-Man, 97.
Muy poco.
No, creo que está bien por ahí. Creo que sí se me hace mucho lo de Bumblebee, ¿eh?
Okay. Es porcentaje.
Aquaman 60.
Sí. Porcentaje de críticas positivas.
The Cold Play 100%. Brooklyn Nine-Nine 100%. De lo de hoy.
Nine-Nine. Que habrá que buscar cómo
Glass 36%, que es la que mencionamos.
En la alegalidad.
Bueno, top 5. Empezamos con de 5 para abajo.
Desde el lunes le dijimos a Rodrigo que lo mandara y no lo envió, pero bueno.
Sigue en la fila.
De hecho,
se le acabó la pila.
Tendría tanto rato en la fila, güey. Que...
Hay gente que sí.
Sí, pero bueno.
No, o sea, yo no dudo que siga la
empezamos
fila.
Empezamos con el número 5. Machos.
En el número 5 yo tengo a Spider-Man Into the Spider-Verse. Creo que ya dije lo que tenía que decir de la película.
Y no voy a explicar el porqué.
No, se los voy a repetir. Si no pusieron atención. Va a venir el examen. Chavita.
Tengo un empate, pero... Estoy entre Quiet Place y Hereditary. Pero creo que me quedo con Hereditary.
Ok.
Que es una película que no volvería a ver en mi vida. Y no la pienso volver a ver. Pero
mames.
Pero me gustó muchísimo.
Ya está en Prime, por cierto. Sí. La voy a ver, no la he visto.
Chava salió traumada, no por ni dormir.
No dormí. Dormí gracias a Ant-Man y por eso califiqué bien a Ant-Man.
Necesito mi acordeón que está en tu hoja, güey.
Después de ver Hereditary nos metimos a ver Ant-Man. Y gracias a eso dormí.
Sí. Yo tengo el número 5 a Roma.
Muy bien.
nadie te va a criticar de malinchista.
No.
Me ha tocado.
No.
No, son gustos.
Yo mi esposa es morena y de Colima.
A Han Solo.
¿Qué más mexicano bueno, puede
a Solo. Solo. A Star Wars Story.
La primera vez que en mi top 5 no pongo Star Wars.
Mal ahí.
Me gustó mucho, me gustó mucho.
Cuarto lugar.
Fíjate que Machas. Nos gustó mucho, pero no la tenemos muy bien calificada, ¿eh? Ahorita estaba bien.
Ya le puse 8.
Ah. Entonces yo le puse 5.
Mira, Han Solo tiene, yo le puse 8.5, Chavita 8, Rodrigo 8, tú 7.5 y Macha 7.5.
No es eso, no
la tengo. Calificación global 7.9.
Está bien.
Tiene más que IT.
Ah. Aunque a mí me gustó, obviamente, más Misión Imposible. Y disfruté mucho más Venom en ese momento, güey. De hecho, mi playera de hoy es de Venom.
De la película. Muy bien.
En el número 4.
Número 4, machos.
Tengo Sorry to Bother You. Es una película de Boots Riley, que es director primerizo. Y de verdad, es una película que se tiene que ver. No dudo mucho que vaya a salir aquí en México. Va a llegar a algún servicio de streaming,
supongo. En el festival, a lo mejor.
Ajá, muy probablemente. Mm. Pero es una película que...
La descarga.
No sé de qué estás hablando.
Yo no descargo nada.
No, no, sí, o sea, en Netflix sí. Cuando salga la descargas para poderla ver en el camino.
Ah, de forma alegal también.
Ajá.
Pero es una película, básicamente la premisa es un trabajador en Oakland, California, que llega a un negocio de telemarketing y empieza a escalar posiciones haciendo una voz de blanco. Pero eso es solo un cuarto de la película.
Es como una parte de lo de Black Klansman, pero sin ser Black Klansman.
No, pero se pone la película, tiene un momento en que no hay forma que te puedas esperar lo que viene. Y de verdad no es haciéndole hype de más, no hay forma que te esperas lo que tiene. Es una película llena de sátira, de mensaje.
Ah, la voy a ver, me gusta la sátira.
Como tres anuncios por un crimen.
Mucho más irreverente, no con un tono tan serio.
Hay que ver la obra que digan que soy una mierda de persona. Fíjate, y el actor es parte de la serie esta de Donna Glover de Atlanta.
Sí.
Okay.
Y es muy buen actor. Sale como muy...
También sale Tessa Thompson.
Ajá, su personaje es muy como estándar en la serie. Como, más bien, muy estereotipo en base a la persona afroamericana que es como amigo de los raperos.
Y su personaje se llama Cassius Green. Cash is green. Uh-huh. Dinero es verde. Uh-huh. Y ahí ves más o menos como para dónde va.
Órale.
La película.
Suena interesante. Ya me la vendiste, machos.
Mi número 4 es Isla de Perros. I Love Dogs de Wes Anderson.
Una producción impresionante, güey. No. Estuve viendo todo. La escena del sushi es lo mejor que existe.
No la vi.
Vela. Es stop motion y está cabrón.
Sí, me gusta Wes Anderson.
Muy bien, Warvin.
No es el nivel de Fantastic Mr. Fox, pero es muy
Misión Imposible Fallout para mí es la número 4. Yo soy un blockbuster. Yo me voy a las explosiones, me gusta.
Yo en cuarto lugar tengo a Infinity War.
Me rompes el
Into the Spider-Verse.
¿Tres?
Sigue por encima.
Ah, no.
Sí, no puedo quitarla.
Yo sí la tengo por encima.
Muy bien, tercer lugar.
En tercer lugar tengo la película de John Krasinski, A Quiet Place.
Película. Uh-huh. Yo lo tengo.
Sí, toda una experiencia verla en el cine.
Sí.
Sí, la verdad sí valía la pena.
No,
sí.
En la dirección.
Es que es algo que he querido vender la idea en mi familia, que es mi estándar y lo menciono mucho porque es la verdad como veo las películas y una manera también de puedo juzgarlas, pero sí de calificarlas y verlas es la experiencia de la ida al cine, ¿no? Entonces cuando la vemos entre amigos y la ves en una premiere en la noche y vas todos los fans y todo el hype, está chido. Las películas de terror ayuda mucho sí verlas en el cine. Obviamente si estás el Netflix and chill y en una película, ¿no? Y abrazadillo a la novia, lo que quieras, puede funcionar, pero realmente el audio y la tensión que te puede dar una tercera persona en el cine, tal vez tú no estás tenso, güey. Y tal vez tú no te vas a asustar. Pero a mí me tocó, y creo que alguna vez lo mencioné, vimos Annabelle en el cine en Estados Unidos y había unas negras, unas afroamericanas
gente color.
De buen tamaño, gritando cañón, güey, así de que guau, guau, what the fuck, y la chingada. Entonces, nos cagábamos de risa, pero al mismo tiempo, cuando pegaban el grito en ese momento, güey, pues te asustaban a ti también, ¿no? Entonces, la experiencia en el cine de cualquier película de terror, lo vimos con Hereditary y también con Chava, pues funciona mucho. Y la tensión de Quiet Place...
Sí, es wey, elemental.
O sea, el audio del cine ayudaba mucho porque toda la gente estaba tensa, entonces nadie decía nadie nada. Y el audio, ¿no? Y todas las... Así es como las salas. Es
algo muy raro en el cine aquí, ajá, que nadie hable.
Yo la vi en el cine y me encantó. Salí del cine y dije, qué buena película acabo de ver. Y la acabo de ver hace 2 semanas con mis papás, de que la compré y la vimos. Y mis papás la vieron los dos para hacer una película de terror. Mi mamá no la ve. Y estaba todo el tiempo la escena del clavo, el clavo. O sea, no se lo sacaba de la cabeza. Que es, y eso es una muy buena dirección.
El clavo.
Ajá, sí. Yo, o sea, me preferí poner Hereditary que a Quiet Place. Pues pero casi... porque también es primerizo. Bueno, los dos son directores primerizos, pero...
No, esta no es la primera película de Krasinski, ¿no? Ajá, tiene, su primera de horror, de terror, pero tiene otra.
Krasinski, no ya está... O él está intentando confirmarse a él mismo para ser el director de la segunda.
La secuela, la está escribiendo.
Sí le pidieron, sí está en pláticas una secuela. Y obviamente, digo, sabemos que de ese universo podrían sacar... Sería más interesante ser un spin-off fuera de la familia, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que los personajes, aunque no sí sean rescatables, creo que es algo de lo que nunca se ha explorado y lo que podría haber sido Guerra Mundial Z, porque el libro original de Guerra Mundial Z siempre son como experiencias de otras personas que escribieron cartas al respecto a lo que había pasado en el apocalipsis zombie. En este caso puede ser experiencias, ¿no?, de con las mismas criaturas en otros lados del mundo. O en otras, con otras familias, sí, o claro, otros casos, ¿no?
Y ahí sí usaron a la niña de sorda.
Muy bien.
Más o menos no tan buena actriz, pero o sea, su papel sí le queda.
Sí, claro.
No, mi tres...
Digo, aparte por el presupuesto, ¿no? Dices, sí, claro. Pues ya, traigan a la sorda.
The First Man, de Lucha Cero, en mi número 3.
Machas, me regañas.
Me gustó demasiado la película.
¿Demasiado? ¿Demasiado también?
¿The First Man?
The First Man. No sé si la han visto, ¿verdad?
Sí.
Sí, es. Sí. Creo que el score...
El score cuando llegan a la luna.
Uf.
Sí.
Creo que es una película en estos momentos menospreciada, pero en unos cuantos años nos vamos a dar cuenta de la joya que dejamos escapar.
No, y en cuanto... No sé si está nominada a fotografía, tengo ese problema si dárselo a First Man o a Roma.
¿Qué?
A mejor fotografía.
Yo, me gusta también... A mí me gusta más sucio el blanco y negro, güey. Creo que está demasiado...
Pero está sucio.
Demasiado nítido.
Ajá. Es que es totalmente digital, es así súper...
Sí.
O sea, parece hasta que le puso poquito,
Ni grano
literalmente, esto no es broma, le puso poquita vaselina al lente, güey, para que le dé ese como resplandor. O sea,
es
como...
Hizo HDR.
Es que ese blanco y negro de HDR es diferente,
güey. Sí.
Entonces, digo, aparte, se vio con la exhibición, digo, he visto fotos de la exhibición, de la producción, y él buscó, obviamente, dentro de la producción, esos colores brillantes y todo, que le dieran otros tonos en matices, grises, pero esos matices que él quería mucho más intensos, güey. O sea, es un gris más intenso, ¿no?
Sí.
Que un blanco y negro así como gritty.
¿Qué digo? Está chido, o sea, pero en ese sentido creo que sí prefiero First Man. Por eso.
No, y la fotografía es la narrativa de cómo va cambiando la luz en los personajes. Cada vez que va pasando algo, hay un rato que nomás se le ve la mitad de la cara a Ryan Gosling. Y cuando llegan a la luna, la toma abierta, dices, te sientes liberado también tú. Porque toda la película habían sido puros medium y close-ups.
El número 3.
Ya, First Man.
Yo tengo Los Increíbles 2.
Yeah.
Tarán, tarán, tarán.
También muy buena película.
La mejor película de Los Cuatro Fantásticos que existe.
Sí.
La verdad, sí, güey. Y ojalá agarren a Brad Bird para hacer Los Cuatro Fantásticos.
Uf. Sí.
Y a John Krasinski para hacer El Señor Fantástico. Y a Emily Blunt para hacer El Hombre Invisible.
Y a la niña sordita, bueno.
Para la mole.
Para que la rescaten. Para que sea la novia de la mole. La novia de la mole es ciega, ¿no, sorda? Perdón.
Yo tengo a Roma en tercer lugar. Porque no soy malinchista como Macho.
Macho no lo puse ni en el top 10, güey. Y sigue escribiendo películas y no está Roma.
La tengo en menciones honoríficas.
Pero yo creo que también es mucho eso. O sea, nosotros nos impactó creo que más por haberla visto en el cine con Atmos.
Yo la vi en Netflix en una biblioteca a las 3 de la tarde comiéndome como una comida china.
Una marucha.
Y no era Kim.
Creo que ya hemos hablado mucho de Roma más.
Sí, ya.
Segundo lugar, machos.
Segundo lugar tengo Black Klansman. de Spike Lee.
Pensé que iba a ser Black Panther.
No, ese es mi número 8, si hubiera habido 10.
Como no la hemos visto, tal vez la pongamos en la lista del 2019.
Es que Nacho sí le dio variedad, güey, porque él alcanzó a ver muchas que no han ni siquiera salido aquí.
Y igual, y si hubiéramos visto las mismas, variaría nuestra lista.
Black Clansman sale la próxima semana en salas comerciales de México.
¿Ya viste? ¿Ya lo checaste?
Sí, 18 de enero.
Sí, 18 de enero. 18.
Mañana en el Cineforo, pero creo que... Si ya están escuchando esto, creo que ya se les pasó.
Adam Driver, y el hijo...
John David Washington.
El hijo de Denzel Washington.
Que no es John Boyega.
Muy buena película.
El hijo que no se parece.
No, el clon.
Pero
no
sí es de color.
Muy buena película. Creo que pues siguen esta temática del año que ha sido los afroamericanos. Y es una historia que de verdad resona mucho con lo que está pasando hoy en día. Y el mismo director usa elementos visuales de los rallies de Trump, todo, y logra algo muy efectivo.
¿Vieron la mesa redonda de The Hollywood Reporter? Que está Spike Lee y está Cuarón.
Y Bradley Cooper, sí. Ahí no la vi completa, pero sí.
No sabía que existía.
Hay una escena. O sea,
cada año.
¿Hay una escena en la mesa redonda, sí, se ha visto.
Sí, o sea, que Spike Lee le pregunta así, güey, ¿cómo chingados hiciste la última escena, güey?
La del mar.
Ajá, o sea, nunca he visto nada parecido en el cine.
¿De qué película?
Güey. Roma.
Ah, ya.
O sea, la última escena, que es el, Sí.
Toma única, aparte.
Ajá, y así de, la construimos un... O sea, construimos un muelle.
Un muelle, por donde pues, iba
pusimos,
la
pusimos una grúa. Uh-huh. Al día siguiente había...
Tormenta
tropical. Entonces... La única toma que pudimos hacer es la que está en la película. Wow. Y le dice así, ¿qué pasa si...? O sea, y dice Cuarón así de... Si se hubieran ahogado, la película se hubiera terminado que se ahogan.
Bien.
Porque fue la única toma que pudieron hacer. Porque por el viento y el... O sea, pues, está fuertísima las olas así. Que el dolly se salía de las vías.
Y que Yalitza no sabe nadar.
No es muy alta, güey.
No, y que los niños, yo pensaba que estaban usando buzos y todo. Y no, que los niños se ponían así, que se ponían, ellos eran los que estaban así flotando.
Wow.
O sea, y le preguntaron, vi la entrevista que le hicieron a Cuarón en Singapur, y le preguntaron si hablara protección civil y todo. Dijo, no, sí hablamos a protección civil, pero...
pero pues, no llegaron. Ajá,
nunca llegaron, entonces de todos modos la grabamos.
La verdad es que... pues es parte de México. O sea, también la producción que haya sido así... Es parte de lo que es México.
O sea, si se graba hoy o no se graba.
Claro. Es parte de lo que es México.
O se graba en 2 meses. Wey.
No, pero aparte es la escena dramáticamente que te da el quiebre.
Uf, no, es realmente es impactante esa escena.
Y que digan que no, y que digan que no es actriz, es como que no es actriz. Lo que te da en esa escena, simplemente...
Y también el audio en esa escena, güey, es que, o sea, realmente el audio, o sea, sientes las olas, está cabrón.
Y para que sea una toma es lo que digo.
Es que el audio en general de la película...
Sí, es... Sí. Creo que el audio es mucho mejor, o sea, la fotografía es buena, pero el audio excelso.
Paco, que y hasta el diseño de Toño, ¿era Toño el que se estaba ahogando? ¿Quién se estaba ahogando?
Creo que sí,
Toño y la niña. Sofi.
Pero bueno.
Toño, Sofi y Paco.
Busqué. Paco.
Número 2, Into the Spider-Verse.
Spider-Man.
Ahí está. La oda a la trabajadora. De nuestro país, la gente trabajadora de nuestro país, la verdad.
Hablar y seguía pensando en Spider-Verse y dije:
la oda a la gente trabajadora.
¿Qué película viste?
Es que en otro universo, Cleo es Spider-Man.
Es posible. Yo también, en número 2 tengo Into the Spider-Verse.
Ok, yo en número 2 tengo A los Increíbles. Que creo que hasta el momento en que salió Spider-Man, que aquí, o sea, fue a mediados de diciembre, era la mejor película de superhéroes del año, güey.
Sí.
Difiero. Black Panther.
También Black Panther. Pero es que Black Panther es la formulita y en los Increíbles la reinventan. Y eso es muy bueno.
Siempre me gusta. Digo, desde la película anterior lo hicieron de manera diferente y por eso funciona, güey. Y es algo que lo han hecho en los Cuatro Fantásticos. O sea, por ser la dinámica familiar dentro de los superhéroes, no ha existido fuera de la dinámica que hay, por ejemplo, en Ant-Man and the Wasp, que es muy... La verdad, funciona, también la película funciona debido a esa dinámica, si no sería una película X.
Es que no trata de nada Ant-Man and the Wasp.
Es eso, pero funciona por esa dinámica, la verdad.
No funciona, pero...
No funciona.
Ajá. Pero ya. Es entretenida por eso, pero no funciona. Porque no trata de nada.
Pero trata.
Trata, pero trata no, de tratarte, no lo hace bien.
Pero tiene una escena post-créditos, güey. Súper importante, güey.
La de la araña.
Más
la araña
relevante que toda
más
la película.
Más relevante que toda la película. Eso, por eso sí, por eso sí es triste. Eso es triste. Pero me gustó.
Sí, sí, sí. Número uno.
Mi película favorita del 2018 Bad Times at the El Royale, de Drew Goddard.
Que nunca va a salir.
Creo que desgraciadamente nunca va a salir en salas internacionales.
Drew Goddard es el...
Es director de Cabin in the Woods.
Sí.
Productor de The Good Place.
The Good Place.
Hace todo.
¿No es el que hacía Daredevil también?
Sí, en la primera temporada.
Uh-huh. Es el que firmó la petición, ¿no? Para que se hiciera.
Sí, Save the... Es una película...
The Martian.
Es este juego de un ensamble muy estilo Tarantino. Pero... Y es un tributo a los 60s, pero... Primero, visualmente, la película, he visto muy pocas cosas así en mi vida. Y la historia dura poco más, creo que 2 horas y media la película, pero siempre me tuvo así tenso. Y te van dando poquita más información. Y es como este juego de espías y...
Aquí la pregunta es, ¿ya la puedo bajar?
No sé de qué estás hablando.
Ahora te la paso si quieres.
¿Sí la tienes?
Quizá.
La rolan.
Pero de verdad,
digamos muy que...
No puedo llegar a ver ahorita, güey.
¿Hace cuánto mencionaste a Sorry to Bother You? ¿Está bueno tu internet, eh?
Sorry to Bother You.
Son 200 megas, güey.
¿Hace cuánto la vi o hace cuánto la mencionaste?
¿Hace cuánto la mencionaste? Fue tu número 3.
Fue mi número 4.
Tu número 4.
Ajá.
Hace 5, ya se bajó.
¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé
qué. Ay, qué oso. Qué oso, la verdad. Número 1, Chiavita.
Roma.
Sí saliste muy extasiado. Luego la volviste a ver y te extasiaste más. La volviste a ver con el señor que diseñó la producción y te extasiaste más. No me sorprende. Creo que Roma te hizo el hype man de Roma.
Pero no, o sea, no se me hace la mejor película de Cuarón. Sigue siendo Los Niños del Hombre mi película favorita de Cuarón. Uh-huh. No se me hace la mejor película tampoco. O sea, desde que decía más ahora, me gusta más The Shape of Water que Roma. Pero siento que por lo que es, por todo lo que hizo de que ser una película de distribuida por Netflix, una película en blanco y negro hablada en español y todo eso, y crear lo que creó...
Ya terminó.
Gracias, chavo.
Lograr lo que logró, siento que es lo que la pondría en primer lugar. Y aparte la he visto casi como 4 o 5 veces.
Wow.
Y no me ha enfadado, pues, la he visto toda.
Paco.
Al contrario, siento que es una película que solo voy a ver una vez. No porque no me haya gustado, es de esas películas que...
Hay algunas que yo necesito vez. Tampoco, ajá. No lo necesito volver a ver. O sea...
Como editar y yo no lo voy a
No, digo, no difiero en cuanto a Roma. Roma me gustó mucho en ese sentido, más...
¿Necesitas la lista para la número uno?
¡No! Ay, que cómo son. Avengers Infinity War para mí, en cuanto a la relevancia en la historia... El cierre, no emblemático cierre, porque todavía no cierra, pero pues un paso al cierre. Y creo que deja la vara muy alta, cabrón, y la verdad la deja difícil para que Marvel pueda superarse o hundirse como un Age of Ultron, ¿no? Después de haber dado Avengers 1, que era muy buena película. Aunque podemos confiar porque son los mismos directores, se grabó al mismo tiempo... El cast está muy, la verdad, están muy unidos. Eso es parte de lo que también hace que funcione la película.
La química.
Te pueden decir que no funciona, pero sí funciona. Es la química entre todos los personajes. Entonces, creo que para mí, sí, la mejor película. Y por lo que me causó, güey. Realmente me costó trabajo. Todavía después de que la vi, la primera vez que la vi, estuve 2 horas viendo la pared, güey. Sin, sin saber qué pedo, güey. O sea, sí me trastornó a niveles... Hereditary para ti, güey. Y hasta la fecha nos podemos cuestionar qué pasó. Que también es interesante. Discusión que saca, ¿no? Que es lo mismo que es la misma crítica o discusión social que hace Roma.
Sí.
O sea, hasta la fecha la puedes seguir discutiendo de lo que es qué, por qué lo hizo,
sí.
Por qué no lo hizo.
Pero bueno, sí.
Digo, no, es muy diferente, ajá, obviamente, nada que
estás
ver.
Estás hablando pues, de 10 años.
Sí, ¿no? Sí, no, ajá. Nada que ver, pero sí, la verdad es que no, con lo que bien. Significa, si no realmente yo creo que Spider-Verse sí se iba a mi número uno en ese sentido, ¿no? Y más por cómo está, mira, qué canción empezó.
Y yo tengo a Spider-Man en primer lugar. Creo que es una película que, o sea, rompe incluso un poco con el género del tanto de la animación como de los superhéroes. O sea, la mezcla, o sea, está en una animación, pero realmente no te das, no te das cuenta que es una animación, o sea, no estás viendo así, ah, no de ver caricaturas, ajá. Así estoy viendo una película de superhéroes. Claro. Yo se me hace muy cabrón que incluso con Los Increíbles no pasa, o sea, estás, ah, estoy viendo una película de Pixar. Porque también la cosa con Pixar es de que sí, o sea, han ido mejorando, pero siempre tienen como su mismo look. Y esta rompe totalmente hasta en sus universos.
La textura.
Ajá. Sí. Las texturas, los fueras de focos, que hasta más bien se ve borroso.
Y se siente 3D a veces.
Ajá.
También... ¿Alguien la vio en 3D?
No, pero escuché que vale mucho la
pena. Sí, yo también escuché.
No, porque eso. Estaba en español aquí solamente.
Ah, sí, de hecho, yo también.
Ah, la voy a tener que comprar en 3D.
también creo que es más relevante racialmente que, por ejemplo, Crazy Rich Asians o Black Panther. Porque digo, a fin de cuentas, hacer una película con solamente afroamericanos, una película con solamente asiáticos, digo, hablando también, dentro del universo estadounidense, del país, que ahí tienen esa multicultura realmente, que sí hay una multicultura, sí. Porque sí, Roma, pues, sale puro mexicano, pues sí, güey, es que está en México, y pues en México hay puro mexicano. Claro. Que hacer una película con solo afroamericanos...
No sale puro mexicano, salen los alemanes, güey.
Salen los gringos disparando.
Ajá.
La campanita.
creo que es más interesante la multicultura en cómo lo maneja Spider-Man. Porque a fin de cuentas, pues, una película con... O sea, Black Panther, pues a fin de cuentas es una película solo con afroamericanos. Es otro tipo de racismo, a fin de cuentas, o sea,
los estás clasificando.
Ajá, los están separando de todas maneras. Uh-huh. ¿Qué digo? Es muy personal mi punto de vista con el racismo. Creo que maneja mejor los... maneja muy bien los universos. Bueno, eso ya lo cerró ya todo dijimos, eso, sí. Uh-huh. Y bueno, primer lugar.
Menciones honoríficas.
Mención honorífica. No supimos qué hacer con The Shape of Water. Porque ya vimos que no la mencionamos porque todavía no la habíamos visto cuando hicimos el episodio pasado. Pero es una película de 2017.
Ajá. Estrenada comercialmente.
Estrenada en México. 2018. 2018.
Un limbo ahí.
Ajá. Quedó en el limbo del Oscar bait.
Ajá. Lo que nos pasó con las películas de machas ahorita.
Sí, y que también, aquí pasa mucho en México que aquí muchas no se estrenan hasta que las nominan. Hasta que
ganan. Sí, exactamente. Así saben si van a tener su inversión o no.
Pero bueno, creo que el ganador de al final se muere todo, creo que es Spider-Man.
Sí.
Está en la lista de los todos. Cuatro. Ajá. Es la única.
Falta Rodrigo, pero no creo que sea también va a estar.
Sí.
No creo que le importe.
porque sí, hay varios que solamente se mencionan una vez. Sorry to Bother You, Bad Times at El Royale, I Love Dogs, The First Man, una sola vez también se mencionó. Me gusta mucho, pero no llegó al top 5 mío. Han Solo, también. Una Misión Imposible, más una vez también.
Es mi número 7, así que...
Sí, también es mi número 6. Sí, digo,
estuvieron dentro de la lista. Creo que la mayoría de las que mencionaron fuera de, obviamente, las películas exóticas del Machas. creo que sí, en la mayoría todas estuvieron en la lista. Nada más estaban en otros números. Como mención honorífica, teníamos varias, ¿no? Que ni siquiera estaban dentro de un top 10.
Ajá.
Que era... ¿Tú cuál tenías?
Shape of Water y Tres Anuncios por un Crimen.
Uf.
Bueno, que esa también está en un limbo, güey.
Sí, también está en el limbo.
Three Billboards, no, a mí se me hizo un peliculón, no la considero como de este año, güey.
Sí, exacto, pero tampoco la consideramos en el año pasado.
Porque no la habíamos visto.
No la tuviste en la lista.
Digo, es como, muchas que, tengo una lista de todas las que consideré, pero no había visto, que no he visto. O sea, Green Book, Black Landsman, que no ha salido aquí, y Imperial Street Cool Talk. Alternative Kate, que es la de Willem Dafoe, que es
Fango.
Vice, Free Solo, que es un documental, jamás va a llegar aquí. Destroyer.
Esa creo que ya está en el cine.
Pues,
Destroyer.
Mis menciones honoríficas, tengo varias, pero hay una que me gustaría mencionar, Mamma Mía 2.
Mamma Mía.
Muy, muy buena película. No tenía, tenía mucho tiempo sin divertirme tanto en el cine. Qué buena película. Y fui a verla solo, me acuerdo muy bien. Y había nada más 3 personas en la sala.
Y todos cantamos, sí, juntos.
Todos cantando.
La karaoke como que pusieron la de
Bob. Sí, Bob, sí, existió, sí, sí existió en algún punto una versión, sí, karaoke de Mamma Mía.
Qué película tan divertida.
Yo la vi.
Que van a sacar Bohemian Rhapsody en karaoke.
¿En Sing-along? ¿Otra vez?
Pues de alguna manera tienen que exprimir la vaca, güey. Yo en mención honorífica que no entró dentro de mi top 10, tengo a Teen Titans Go to the Movies. La verdad es una película muy divertida. Véanla, vale mucho la pena. Véanla en inglés, obviamente. Porque los chistes, el cameo de Stan Lee, porque hay un cameo de Stan Lee, vale muchísimo la pena, está muy divertido. Toca muchísimos temas sensibles. O sea, que hay en un humor, güey, tan... Ay, me choca esa palabra, pero tan disparatado como Deadpool, pero en una animación para niños. Entonces, digo, sin caer obviamente en lo obsceno ni nada por el estilo, rompe obviamente la cuarta pared como lo hace la animación, pero mencionan todo y todo. O sea, realmente desde propiedades dentro del universo de DC a propiedades de Marvel, propiedades de todo. Entonces, vale, está muy chistosa. O sea, en cuanto al humor, es lo que...
¿Hace falta?
Es lo que hace falta. La verdad, está muy padre la película.
Pásamela también.
Esa está en mi escudo.
Algo que está muy interesante, Roma le ganó Infinity War.
En el final no, se mueren. Sí, todo. No me sorprende.
Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? De que no fue la mejor película de superhéroes en el año Infinity War. Increíbles es, y
sí, Spider-Man, sí, o sea, sí.
Y Black Panther,
Black Panther, y Black Panther también me gustó más Black Panther que Infinity War.
Es que, o sea, Infinity War, o sea, llegó con un arrastre que, pues, es el monstruo que...
Yo creo que también...
Pero sí, es muy buena película, esa no es mala.
Yo creo que se debe a que hubo ese refresh ya con la salida del nuevo tráiler, que ya se salió en Netflix, que ya la viste 8,000 veces, también es eso. Pero si en ese momento te hubieran preguntado, te aseguro, digo, en ese momento, el impacto que tuvo la película en esa... En esos 2 primeros meses, güey, no lo
iguala. Y sin haber visto las otras.
No lo igual. Yo no salí de Black Panther diciendo, ay, puta, güey, Black Panther, me urge verla mañana. De hecho, la he visto muchas veces, pero no la vi tantas veces como Infinity War. O como tantas veces como quisiera ver Spider-Man, pero Spider-Man no la voy a ir a ver porque está en español nomás.
Ya sé inglés.
No, por eso, pero no están las salas que la quiero ver. O sea, yo para qué voy a ver una salita ahí. O sea, si hubiera estado en IMAX en su momento en inglés, pues dijo, va, sí la ves. Pero ya ahorita ya no está. O sea, en su momento no me tocó, pues.
Eso sí.
Noticia de último momento, me está llegando el top 5 de Rodrigo. Me falta el 4 y el 5.
O sea, mandó primero el 1.
Sí.
Lo voy a estar pensando, güey.
Analizándolo.
Está en el baño, güey.
En la fila del baño. Bueno, mientras seguimos escuchando el soundtrack.
Ay, qué silencio tan incómodo. Pues me han dicho, ya puedo seguir hablando de cosas.
Bueno, Rodrigo, en quinto lugar tiene a Black Panther.
Muy bien.
En cuarto lugar, Roma.
¿Entró Roma?
Que sigue siendo la única que es
que la estuvo única en... está en todas.
Ah, no.
No, Spider-Man va a entrar, güey.
No, era Spider-Man, perdón. Ajá. La que está en todas.
La de...
Tercer lugar, A Quiet Place.
También.
En el mismo lugar que el Manchas.
Es que es una buena película, la verdad.
O sea, sí está buena.
Lo voy a ver, ya ahí la tengo en pendiente. En cuarto lugar, Roma. No, ¿qué? Eso ya le dije. Tercer lugar, voy para...
Segundo lugar.
Segundo lugar, Spider-Verse. Primer lugar, Infinity War.
Otro cegado.
Otro ciego, maldito.
Y acaba de arruinar, porque ahora Infinity War tiene 12 puntos y Roma tiene 11.
¡En tu cara, Roma!
Pero Spider-Man
así
tiene
le hicimos a Roma.
18 puntos.
Sí, no, Spider-Man no tiene competencia.
Pues muy bien. Salió el tráiler de... Ya para cerrar el episodio. Salió tráiler de...
The Men in Black 4.
Punisher.
Ah, sí, de la serie.
Men in Black 4, sí, ¿les llamó la atención el trailer?
Sí,
no,
sí.
No me llamó la atención que ni
sí,
lo vi.
A mí sí, porque me caen re bien.
Men in Black International.
A mí sí, me caen bien todos ellos. Y la serie de películas
y yo
vale tanto la pena, pero es muy divertida en general.
La 1 es muy buena. La 1 es muy buena.
Es muy divertida.
Este es una especie de reboot. Es con Chris Hemsworth y Tessa Thompson. Creo que funcionó muy bien.
International.
Tienen química y comedia.
Sí.
Yo ya lo puse en el episodio pasado como una de las grandes decepciones del 2019, que yo creo que va a ser. ¿Cuál? Por cierto, las decepciones creo que más o menos concordamos, sí. Que están ahorita sin orden: Venom, Aquaman, Rocket Ralph, Jurassic World y Pacific Rim.
Y Animales Fantásticos, uh-huh. Los Crímenes de Grindelwald.
Bueno, es que esa...
me dolió mucho a mí.
Yo ni la quiero mencionar por lo mismo.
Yo en decepción tengo...
por ningún momento me pasó por la cabeza que fuera una buena película. Y ni la vi, ni la pienso ver.
Sí, fresca la herida.
Pero también yo no soy fan del mundo de Harry Potter.
Ni.
Yo sí, mucho.
Yo sí también. Y no, pero no.
Aunque mucha gente consideraría a Han Solo como una decepción, no lo es. Ah, bueno, nosotros sí.
O sea, la gente ni fue a verla. Qué
pero
chingada.
Es que puede ser decepción.
Es el problema, güey.
Hoy salió Han Solo en Netflix.
Conozco muy poca gente que que ha visto Han Solo, güey.
Exacto.
Pasó desapercibida.
Pero es que te puede decepcionar, pero no es mala película. Esa es la diferencia. En Gringolor decepciona y es mala película. Como Venom, decepciona por ser mala, pero entretiene mucho.
Sí.
A mí no me entretuvo y se me hizo mal.
Está padrísimo.
La interacción entre Venom y Tom Hardy alcanza a salvar partes de la película. Hay cosas buenas, ¿no? Sí, o sea, no todo es malo.
O sea, puedo entender por qué a algunas personas les gusta. Ajá. Pero la de Los Crímenes de Grindelwald
No me puedo cuesta. Entender, cuando alguien me dice a mí me gustó, no entiendo.
Es difícil. Y fíjate que el otro día tú quise intentar tener una, no discusión, pero algo así al respecto. Ya habíamos hablado hace mucho tiempo que las calificaciones de Netflix las removían. Ya no existen 4 estrellas, ya no existe un porcentaje, no te da ni la calificación de IMDb, no te da Metacritic, o sea, no te da nada de un índice de calificación, solo te pone un porcentaje
con las películas que has visto
con tú. Las películas que has visto tú, entonces obviamente te hace tus autorrecomendaciones. Yo siento que ya la gente llegó al punto, por lo menos aquí en nuestro país, de ser como pues, zombies de Netflix. Que realmente cuando Netflix te ofrece algo nuevo en tu pantalla principal,
y más con sus
pues dices, dices, pues deja ver lo nuevo, ¿no? Y esté buena o esté mala, la verdad la gente ya la ve y la ve. Pero así como mucha gente se tragó las novelas por años. Y había novelas mucho mejores que otras, sin duda, porque obviamente hay escritores y hay todo, como en las películas, ¿no?
Eso gremio.
Pues no es lo mismo, ¿no? Y no puedes llevar ya una crítica social a nivel Netflix. O sea, ya el problema, qué bueno que todos, por lo menos yo, un 90% de la gente que conoces tiene Netflix. Entonces, ese también es un problema porque, el word of mouth o la publicidad, ¿no? De recomendar la película. Güey, todo el mundo te recomienda lo que sea, porque es lo que está viendo en ese momento, güey.
Las pones en sus redes sociales, nadie... Instagram, ajá. Facebook. Recomiéndeme algo que ver en Netflix y ves 70 comentarios.
Sí, o sea, ve esto, ve lo otro. Güey, yo he escuchado mencionar series que ni siquiera en la vida sabía que existían, güey. Y la gente las ve porque ya las empezó a ver y las puedes ver en 10 horas... Pues dices, ya le invertí 2-3 horas, pues deja, veo todo, ¿no? No he escuchado a nadie que vi un capítulo, está malísimo, ya no lo vi.
Sí. Yo con Gossip Girl.
Por eso. Pero yo con Gossip Girl es una original de Netflix.
Yo con
Iron Fist 2.
Luke Cage.
Sí, pero no lo estoy diciendo de nosotros.
No,
lo estoy diciendo como de la gente en general. O sea, difícil.
Creo que incluso con nosotros es raro.
Sí. Es bien difícil eso porque cuando tú ya llegas al punto de, bueno, no voy a ir al cine, voy a ver algo en Netflix... Pues es lo mismo que estamos diciendo de Venom. Pues fui, la vi y me entretuvo. Pues está bien, ¿no? Entonces el punto ese de juzgar a Venom a ese nivel, pues es lo mismo con las películas de Netflix. Pues la vi, estaba en mi casa, echado en pijama, tal vez ni la pelé completita, no tengo el audio necesario para igual haberla disfrutado así. Por eso salió el video de Tom Cruise con este director, con Greengrass.
Christopher McQuarrie.
Con McQuarrie, perdón. explicándote cómo ver las películas, güey, que le quitaras el true motion, que le hicieras los movimientos, que calcularas los niveles de color. O sea, ¿por qué? Porque así es como se ven las películas. Todos creemos que tenemos la mejor tele del mundo, güey. Acaba de salir una tele en el CES, lo presentaron creo que en estos días, que es una tele que se enrolla, güey. Ya es un LED enrollable, güey.
OLED enrollable, güey.
OLED. ¿Para qué tú quisieras un OLED enrollable? O sea, una pantalla como tipo proyección. Si tomas lo que tú le conectes, güey. O sea, no lo vas a poder enrollar con todo conectado. Digo, igual eventualmente todo va a ser Bluetooth. Pero entonces el Bluetooth de tu vida se va a saturar. O el Wi-Fi de tu vida se va a saturar. O sea, es un gimmick como el 3D, güey. Para que obviamente las compañías te vendan más cosas a la televisión. Y todo el tiempo, güey. También la gente del cine está trabajando con la gente de la televisión, güey. Uh-huh. Para poder ofrecer mejor esas experiencias en tu casa. Porque igual la gente ya no quiere ir al cine, güey. Entonces digo, ya el problema no es eso. Y al mismo tiempo nos estamos quejando que la gente es muy sentida. Y pues yo me estoy quejando de que la gente no sabe ver cosas, ¿no?
Pues qué pinche sentido.
Sí, pero es que
eres, o sea, parte del problema que tanto
critico. Soy parte del problema que tanto critico. No, o sea, al mismo tiempo no...
O sea, llevas un rant de 10 minutos de lo que...
Sí, o sea, al mismo tiempo no es... Es eso, o sea, no creo que exista como... Hasta que no regrese ese nivel de calificación de Netflix. Yo siento que Netflix lo quitó para evitarse la pena de que realmente están produciendo... Pues un 80% de lo que hacen es puro relleno, güey. Sí.
O sea, 2 de cada 10 están bien.
Por uno de cada o 2 de cada 10 es un Beer Box, por ejemplo. Realmente hay tantas pinches series basura que están haciendo que es impresionante.
Kominsky Método, está gracioso. Mejor
según los Golden Globes. Yo creo que si gana Roma el Oscar, cualquiera de la mejor película extranjera.
No, y lo va a ganar.
Va a cambiar el juego.
Le va a dar legitimidad.
Porque era lo mismo que decía Netflix, decía, pues doy contenido para tele. Uh-huh. Para que hago algo más y si no me toman de acuerdo las grandes compañías, si no me toman de acuerdo la academia. Y ganó un Oscar en documental por Icarus, uh-huh, el año pasado, y había estado nominado por Beast for Nomination. Uh-huh. Pero ahora, uh-huh, si lo gana, va a cambiar el juego, porque va a decir, ah, ellos ya me van a tomar en cuenta, ya saben que puedo ser un riesgo para su industria también, entonces ya pueden invertir.
Más Amazon parte. Ya lo hizo.
No, Irishman,
la película de Scorsese es por Netflix también. Uh-huh. Netflix ya está viendo
no,
que también.
Digo, yo no digo que no llegue a ese punto, el punto es a lo que voy, es de que, pues realmente, o sea, ya ahorita el servicio streaming en nuestro país está limitado a Netflix.
Hey.
O sea, ya para que alguien te diga, yo no conozco a nadie que tenga Amazon Prime más que nosotros.
Uh-huh.
O sea, ni siquiera. Incluso. El otro día mi hermano me decía, ¿no? Me dice, oye, quiero ver LOL de Eugenio Derbez con no sé qué en Amazon Prime. ¿Cómo le hago? Sabiendo que yo tenía Amazon Prime. Nunca le ofrecí mi cuenta a Amazon Prime porque no iba a permitir que viera eso. Y de todos modos, bajó el mes gratis para ver eso. Entonces, creo que necesita México
saber que hay más
cosas que LOL de Eugenio Derbez en Amazon Prime para que te den ganas de tener Amazon Prime.
Ahí está,
ojalá Disney Plus, en el momento que entre Disney Plus, entre de lleno también a Latinoamérica, güey.
Y
lo que te pasó a ti con DC Universe, ¿no? Tienes tu membresía gratis de un año o no sé qué te dieron en el Comic Con y no la puedes usar porque aquí no hay.
No, lo que quería era la camiseta. Y me decían, sí. No, pues no te podemos dar la camiseta porque no vas a comprar la cuenta. Yo, pues no la puedo comprar. Y DC Universe, ahorita con lo que tiene Netflix, que va a tener los derechos de Titans,
sí, no se ve no para cuando sirve, llegue para qué, o sea.
DC Universe. Ya sacaron el tráiler de Titans en
sí, dijeron fecha. Ajá, creo que también.
Ya está el de próximo.
Y pues va a estar en Netflix y con eso ya te das cuenta que no
sí,
tiene
techo. Sí, o sea, no tiene techo, o sea, no tiene cabida aquí. Pero un Hulu. O sea, un Hulu, güey, yo le traigo ganas un Hulu.
Nunca lo permitiré en las televisoras. O
sea, no, ya va a llegar.
Oye, ¿y está?
¿Va a llegar Hulu a México?
Claro, de la mano de Disney.
Oye,
como el Disney Plus, ¿no? Disney,
bueno,
Disney.
Pero es eso, ya dándole un poquito de variedad. O sea, lo que entra, por ejemplo, HBO, ya estábamos hablando del 2019. Lo más esperado de 2019, HBO tiene Game of Thrones, ¿no?
En
o sea, lo más esperado del 2019 es Endgame, ¿no? El Game of Thrones, güey.
Star Wars.
Que es de lo grande, ¿no? Sí. Igual Capitán Marvel, por lo menos para mí. Pero es eso, o sea, HBO sí tiene ese pool con Game of Thrones. Lo perdió el año pasado. Tal vez HBO perdió el año pasado suscriptores porque pues te pagan el mes o el mes y medio y ven para Game of Thrones y ahí nos vemos. pero hace falta como, o sea, creo que en cuanto a la crítica y a todo por la por cantidad y calidad, Netflix no lo está haciendo bien, güey. O sea, hace 2,000 series para que dos estén premiadas, nominadas, convocadas a lo que quieras, güey. Y lo que se hace en menos, por lo menos que lo que hizo Amazon Prime, lo que hizo HBO, las series que tiene Hulu. Pues, sí, las series que tiene Hulu han estado nominadas, digo, a los Golden Globes y a los pero en los Emmys estuvieron nominadas, ¿no? Miss Maisel, ganadoras, realmente ganadoras a comparación de Netflix.
The Handmaid's Tale de Hulu.
O sea, creo que Netflix es el puta, güey. No es Blim, pero es el Televisa del streaming service en este momento. O sea, ya le está dando a la gente, pues nomás te doy, ya te tengo cautivo. En el momento que entre un sistema que compita realmente con Netflix aquí a nivel nacional, pues otra cosa será. Yo realmente tengo amigos que no tienen Netflix en Estados Unidos.
Pero ¿sabes cuál es el problema de Premium? Ya nos alargamos un poco que ya en la última sección.
Sí,
es que Premium tiene mucha calidad, pero de donde ya viste todas. De que dices, esa ya la vi. Que no sé qué. Y es lo que tiene Netflix. Tiene
de Amazon tanto, Prime, sí.
Es tanto que no sabes ni qué.
Sí, está produciendo.
A mí me dice mi hermano, oye, ¿cómo sabes qué elegir en Netflix? Y dije, yo ya sé lo que quiero ver. O sea, yo lo prendo y a los 2 minutos ya estoy viendo algo. Porque ahorita estoy viendo muchas películas viejas. Uh-huh. Y me dice, es que yo a veces tardo 2 horas en elegir qué voy a ver. Y me se pone a ver los catálogos y se pone a ver todo. Y le dije, pues es súper. Y así es muchísima gente.
No, es que está cañón porque aparte, por ejemplo, llega el precio de la serie esta de la China que guarda cosas en cajitas y la chingada. Y luego la serie de los cocineros de a nivel mundial y que no sé qué.
Muy buena serie.
Y la serie de los... Entonces digo, sí cubre ese onda que, por ejemplo, tiene... Obviamente, al ya no tener ningún servicio de cable, pues no tiene ninguno de esos capítulos, ¿no? Del precio de la historia y onda así, que realmente pues lo podrías recibir si tuvieras el Discovery Channel o tuvieras el... ¿no? Pero, güey, está bien cabrón que realmente no valen la pena. O sea, yo he visto la de los chefs, está bien. De hecho, amigos de mi hermano salieron, ingleses salieron en la serie esta. Y está padre. Pero no, o sea, no va a ningún lado como esta conversación, güey.
Aquí la pregunta es, ¿cómo ves al Atlas esta temporada?
Al final se mueve todo. Pues.
Mira, vamos invictos en el 2019.
creo que...
De ya dos, no, dos.
Aquí podríamos seguir otra hora más, pero creo que...
No, pero es una buena discusión. Hay que pensarlo a futuro, la discusión sobre Netflix. Igual lo dejamos para el próximo capítulo.
Porque yo estoy en contra de lo que dices. Pero no queremos que se prolongue demasiado.
No, vamos. El próximo capítulo.
Lo dejamos. Comenten los 7 que nos van a escuchar.
¿Cuál es su serie favorita de Netflix y por qué? Pero bueno, tenemos que hacer... Vamos a sortear el Guillermo del Toro, como habíamos prometido.
Importante Guillermo del Toro, de Shape of Water.
Vamos
2017,
a poner...
Va a ser la misma dinámica
en
que el
título del...
Que el llavero de Thanos.
En el título del video vamos a poner... En el video decimos cómo se pueden ganar para que escuchen todo el podcast.
No, lo vamos a hacer de la misma manera que el llavero de Thanos, que fue en vivo.
No, compartir esta publicación.
No, que el Groot.
Aquel Groot. Compartir esta publicación... Sí, creo que funcionó mejor, tuvo mejor respuesta. Un participante más. compartir esta publicación, etiquetar a 3 amigos. Uh-huh.
Y like a la página.
Like a la página.
Sí, like a nuestras redes en general. Lo tenemos que checar.
Y el lunes, no, el martes. Estamos a jueves. Uh-huh. Están escuchando esto el viernes. El martes vamos a hacer el sorteo en vivo. Igual como lo hicimos con el Groot navideño. Pero pues bueno, gracias a Machas.
Muchas gracias.
Por acompañarnos. Esperamos que sea más seguido.
Ya vivo aquí.
Muy bien, incluso permanente.
Gracias.
Como un micrófono más. Chiavita.
Hay que pedirlo.
Muchas gracias.
Tengo uno. Feliz año.
Sí, puedes traer lo que quieras, Machas.
Arroba Machas.
Arroba el Machas en Twitter.
El Machas.
Y el Machas sí es muy movido en Twitter, ¿eh?
Sí.
Digo, yo lo sigo, por lo general le doy like o lo ofendo. Como te odio, maldito. Cuando vi que estaba en el Tokyo Dome viendo la lucha libre.
Chiavita.
Arroba Chiavita en Twitter.
Warvin.
Arroba Warvin01 en todas las redes.
Y BarsonConZH.com.
A Rodrigo no les decimos ya que venga la próxima semana que les diga sus redes.
¿Se acuerdan que me quejé mucho porque no podía tener Barson en Twitch?
¿Ya puedes?
Ya. Al parecer sí hizo efecto mi ¿tu queja? Mi queja en Twitter y en muchos
siempre
lados.
Siempre funciona quejarse, güey.
Sí, claro.
Y ya puedo usar el nombre que tenía en Justin TV en Twitch. Entonces ya me pueden quedar también en Twitch como Barson. Pues bueno, gracias por escucharnos. Nosotros fuimos Al Final Se Mueren Todos.
Bienvenidos al 2019.
Así es. Bienvenidos al futuro. Y gracias y chao.
Bye bye.